¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Y nada, bienvenidos a esta nuestra edición 18 y rápidamente que vamos a presentar al equipo, si es que los veo aquí, que tengo tanto monitor aquí encima que no os veo casi. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hoy hemos madrugado, pero bien.
Pero mucho, mucho. Y encima hace un día asqueroso. Vaya domingo. David Chaeva, ¿qué tal?
Bien, también aquí madrugando y lo que dices tú, un día asqueroso.
Muy bien, vamos a presentar al Funs. Hola, Funs.
Cri, cri.
Roberto Pastor. Pues nada, parece que hay gente que se ha cogido puente.
Espera, que abro la libreta de traidores.
Sí, sí, apunta,
y voy a apuntar.
Ponles una cruz.
Aquí.
Gentuza, al lado de Gentuza, ponles una cruz. Pero bueno, no os preocupéis que nos hemos traído al equipo B, a los suplentes. Ahora queda muy mal, pero hola, gracias por venir. Vamos a presentar a nuestra community manager, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí dando la actividad a vuestro Facebook de vez en cuando, para que no caiga en el olvido.
¿Tenemos Facebook?
Tenéis Facebook.
¡Qué fuerte!
Y pocos seguidores en Facebook, lo cual me fascina.
Pues ahora, buscarnos en Facebook, que parece ser que tenemos. ¿Y qué es? ¿Facebook.com?
Sí, muy bien, muy bien.
¿Algo
bien.
O no se sabe? Ni se sabe, ¿no? Bueno, buscarnos si os interesa. Rafa, ¿qué tal? Muchas
muy
gracias
buenas.
Por venir. ¿Cómo
estás?
¿Cómo
estamos? Pues mira, aquí disfrutando del día.
Sí. Oye, mejor estar aquí calentico que no fuera en la calle con lo
claro que
lluvia
sí.
También.
Ahí, en la calle delinquiendo.
Bueno. Hombre, lo que hacemos todos los Twitchers.
¿No? Pues sí. Oye, pues muchas gracias, bienvenidos y nada, como siempre, aquí carta blanca, sabéis que podéis hablar de lo que queráis, simplemente levantar la mano para saber qué queréis hablar y esas cositas. Y ahora, traición, Johnny, ¿a quién tenemos de invitado?
Tenemos de invitado hoy a Borja Pavón, que muchos lo conocerán por sus vídeos en internet, por sus parodias, por el canal de Eurogamer, pero es mucho más Borja Pavón que eso. Es que una cara y un pelo bonito. Borja lleva 10 años escribiendo en varias webs y de hecho ahora, si no me equivoco, es el jefe de redacción en Eurogamer España. Buenos días, Borja.
¿Qué tal, amigos? Gracias por invitarme. Sobre todo, me gustaría puntualizar, entonar el mea culpa, porque la madrugación ha sido por mi culpa, así que gracias por madrugar, para permitirme estar aquí. Y sí, bueno, jefe de redacción es lo que pone en mi ficha, pero en realidad soy el crápula de Eurogamer, o sea, yo me dedico más al SEO y al apartado de las guías y todo eso, pero sí, ahí estamos responsabilizándonos de la página junto a Sempere.
Muy bien, pues bienvenido Rafa, ya sabes que aquí es... Esto es como el hormiguero, ¿no? Has venido a divertirte al Gamers Ocupados, pues aquí también.
Hostia, no había otro programa.
Hostia, porque Pablo Motos, ¿quién sería de vosotros, Pablo Motos, aquí? Porque claro,
esto... Por la altura a lo mejor yo, pero por favor, no tengo las abdominales de él, o sea que dejémoslo.
¿Qué pasa? Me comparo con un programa bueno, hombre, al menos, yo qué sé.
Podía haberte dicho el otro, el del...
¿Qué?
La televisión española, el primero.
No, eso no. Cárdenas.
Cárdenas.
Cuidado.
No digan nada que nos denuncia.
Sí, sí. Esto lo cortaré luego, que esto no puede ser.
Ya empezamos.
Oye, venga, vamos al lío, que tenemos muchas noticias que comentar por aquí. Y empezamos contigo. Johnny, ¿directamente quieres empezar a saco con ello?
¿Así cómo?
Pues con, ya lo sabes tú, con vinagre, que ahora no encuentro el indicativo de vinagre.
¡Vinagre!
Ahora ya está dicho, venga. Empieza, ¿qué pasa?
Sí, voy a empezar por el principio. No sí. Vamos a hablar otra vez más de las cajas de loot, porque hemos hablado ya en varios programas. Si eres reiterativo lo que pensamos, tirar programas para atrás si queréis saber lo que hay. Pero, tangencialmente, la ESA, la Asociación de Entretenimiento y de Software de Entretenimiento de Estados Unidos, ha anunciado que van a etiquetar las cajas de los juegos y las tiendas online con una etiqueta indicando que los juegos tendrán compras integradas. Que hasta ahí dices, ¿y esto por qué vinagre? Si esto es una cosa, un avance...
Eso está bien, ¿no?
Sí, es luz, es... porque la etiqueta, digamos que va a... Te voy a leer exactamente lo que han dicho por Twitter, que va a señalar la etiqueta.
Cuéntanos.
Aparecerá en tanto en tiendas como en cajas y estará en todos los juegos que ofrecen la posibilidad de comprar productos digitales o extras con moneda real. Esto, de llamarme loco, pero hoy en día es el 95% de los juegos, cualquiera, sí. Pero es más. El otro 5% puede llegar a serlo mediante un parche de actualización. Puedes comprar tú hoy un juego que hoy no tenga compras integradas, y dentro de 2 días lo tenga. Y hace poco tenemos el ejemplo del el último Star Wars, que con toda la polémica cancelaron todas las compras in-app. Por lo tanto, este juego, cuando salió a la venta, no tendría esa etiqueta. Y unos meses después la tiene. Entonces, la ESA, hostia, la ESA dices, ¿no sabe esto? Si se dedican precisamente a esto. Dicen que no quieren indagar más, no quieren hacer etiquetas más específicas, porque no quieren, decían, abrumar a los padres con demasiada información. ¿Que para qué vamos a dar demasiada información? El padre tiene que saber que te puedes comprar algo con ese juego. Y ya, no tienes que saber nada más. Y la ESA sabe que son todos los juegos. Entonces, ¿por qué es vinagre esto? Porque lo saben y porque esta medida solo es una medida, valga la redundancia, para lavar la cara, para quedar bien y decir, hemos intervenido en el asunto. Ya no son tragaperras porque ponemos una etiqueta.
Porque nos preocupamos.
Exacto.
Vaya tela, entonces, porque a ver, estamos en lo de siempre. Muchos padres es que no saben ni que los juegos tienen compras in-app. Entonces, si pones una tiquitiquilla allí, que al final lo que pasará, que si está en todos los juegos, la gente es que ni la verá. Quedará como aquello que ya no me di cuenta ni que existe.
Exactamente, eso que iba a decir. Es decir, lo que pasa con las etiquetas es al final que tú ves un borrón y ya has pasado. Es como con violencia y tal. Lo único que llama la atención es el de sexo, porque es el que no suele estar en todos los juegos y cuando lo ves destaca mucho. Ahora, el de violencia está en todos y ya pasa en absoluto y completamente. Lo ven como normal.
Que no va bien, ¿no? El tema que no...
Yo creo que no va bien. Y además hemos hablado ya de esto, ya no es compras. Si el problema lo hemos dicho muchas veces, no son las compras, son los mecanismos de adicción. Si tiene mecanismo de adicción, ahí está la etiqueta. Porque por esto estás equiparando a un juego que puedes comprar 20.000 DLCs o monedas, las monedas premium estas de varios juegos por 100 euros, y el último Zelda que te puedes comprar el DLC en Switch por 19 euros y ya está.
¿Y cómo solucionamos esto? ¿Te atreves? ¿Alguien se atreve a dar una solución?
Borja, que trabaja
esto. Yo quería decir que la definición es capciosa porque, como decía, implica cualquier DLC, además, no solo las cajas de loot. Entonces resulta confuso. Y yo creo que es eso, que va dirigido hacia un lavado de imagen más que a una solución real. Vaya, está clarísimo.
Pues nada, malas noticias para este aspecto, que la cosa pues sigue estando en un terreno que todavía no es el que debería ser, y avisar realmente de lo que alguien se puede encontrar en un videojuego cuando se lo compra.
No, lo que tienen que hacer es educar, porque las herramientas están, las consolas, los teléfonos, todo hoy en día tiene controles para evitar esto. Tiene controles para que un menor pueda jugar o no jugar a X o comprar o no comprar X cosas. Solo hay que educar en eso y en las etiquetas que están muy marcaditas.
Muy bien, pues hemos empezado con algo de vinagre, vamos a ver.
Ya nos lo hemos quitado encima.
Sí, ya nos lo hemos quitado encima.
Vinagre.
Es que no encuentro el indicativo, no sé dónde lo he puesto.
A ver, pero luego en pospo lo pondrás o ya dejas esto.
Es domingo, no tengo ganas de editar. Venga, vamos a por más cositas y. Hombre, ¿qué pasa con esto de Switch y un hack? Contadme esto, ¿qué está pasando?
Que se han hackeado la Switch. Bueno, la Switch, ¿no? El procesador de la Switch. Tiene un fallo físico, ¿no, Rafa?
Sí.
Es un fallo que tiene varios exploits que hay que, si no me equivoco, físicamente hacer algo con la máquina, hacer un cortocircuito en unos pins USBs.
La idea es que se puede hacer por hardware y también parece ser que se puede hacer por software. Es de tal manera que es insalvable. Haga lo que haga Nintendo, se va a poder seguir haciendo. ¿Sabéis el dibujo de, bueno, en los Simpson, eso que todos los virus intentan entrar por la puerta y al final, pues dices, pues al final estás curado, pues pasa lo mismo. Es decir, hay tantos exploits aquí que da igual, van a poderla hackear. Y lo que pasa es que el problema viene directamente en el procesador, en cómo arranca el sistema operativo del procesador. De tal manera que es muy fácil insuflar código ahí, que por cierto, lo tengo, si lo queréis, lo podemos colgar y a lo mejor Nintendo ya nos acaba de chapar. Pues es muy fácil insuflar un código ahí que arranque cualquier cosa.
Lo que tengo entendido es que es muy fácil, y Nintendo no puede evitar que metamos código, pero sí es también relativamente fácil detectar ese código.
Es fácil detectar ese código, lo que pasa que la gracia de este exploit no es ejecutar juegos pirata, porque por el momento no se ha podido. Lo que sí que están haciendo es experimentar mucho. Por ejemplo, han cargado Linux y con eso tienes un pequeño ordenador con todos los dispositivos de la Switch, que si ahora se está haciendo virguerías con Labo, que es cartonete, imaginaos con el propio hardware.
Yo creo que eso a Nintendo le da igual. Lo que sí que veo es que una vez está abierto, ahora alguien cogerá el firmware de Nintendo, el oficial,
claro,
y lo modificará.
¿Y eso qué está pasando?
Y por lo que dices de que se puede detectar, También creo que ahora empieza el juego del gato y el ratón, de firmware modificado, Nintendo lo detecta, parchea, firmware nuevo, nuestros juegos exigen el firmware nuevo, y el gato y el ratón de parche, parche, parche del pirata, parche de Nintendo.
Es lo que ha pasado con todas las consolas, pero me da la sensación también que van a hacer un poco de borrón y cuenta nueva. Es decir, el nuevo hardware que venga tendrá ya una solución directamente en el chip.
He leído también que los juegos, aparte del software, del firmware de Switch, los propios juegos tienen un DRM que es difícil y que todavía no se ha craqueado.
Exacto, por eso mismo no hay juegos, por eso mismo no le importa mucho a Nintendo. Lo que sí que se está haciendo es, por ejemplo, han portado ya el motor de Doom 3, que era open source, que era abierto, lo han portado ya y ya están haciendo pruebas y funciona bastante bien. Así que a lo mejor juegos homebrew, es decir, juegos, yo qué sé, o incluso míos, que pueda yo llegar a hacerlo, podría llegar a portar a Switch y poder jugar a la Switch, lo cual tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, o sea...
También hay que decir que ya han advertido que cuidado con esto porque se sobrecalienta cosa mala la Switch.
Sí.
Y puedes acabar con baterías petadas como casos de Samsung, o puedes acabar con que se hinche la batería y te quedes sin consola por intentar hackearla.
Claro, el problema es que ahora han logrado lanzar un software, pero todavía no está optimizado. Es decir, lo han logrado lanzar, han podido poner juegos, pero no saben controlar los ventiladores, no saben controlar todavía los acelerómetros y todo esto, así que... tardarán en sacarle partido. Pero bueno, es un paso.
No, me gustaría decir que esta noticia, bueno, aparte de que ya se sabía, era conocida en la comunidad de la SIN, Eurogamer se hizo eco de ella hemos recibido muchas críticas porque nos han acusado de dar difusión a la piratería. Y me gustaría dejar claro, igual que ha dicho Rafa, que poder cargar Linux en la consola no es piratería. O sea, que no puedes piratear, no puedes jugar a juegos pirata en la consola actualmente con lo que hay. Así que quería dejar esto claro y que no, por supuesto, nosotros no alentamos la piratería en ninguna de sus vertientes, claro.
Claro, por supuesto. La idea es, bueno, mi filosofía de tengo un aparato, quiero hacer lo que me dé la gana
exacto,
con él.
Exacto.
Es decir, si quiero cargar Linux porque es un sistema que yo he montado y quiero utilizarlo como un ordenador para utilizar el OpenOffice...
Exacto.
Que también. Pero
qué,
bueno.
Qué tristeza.
Pero bueno, oye, perdona. O sea,
¿Quién no quiere usar el OpenOffice en el coche?
Claro que sí. Hombre, es mucho más barata que algunos portátiles. ¿Qué quieres? O sea, sí. Pero pues estoy en el derecho de hacerlo. Y no significa que haya piratería. Luego la piratería es una consecuencia, por desgracia, de abrir algunos dispositivos. Pero
lo que sí es verdad es que ha pasado bastante temprano, ¿no? En la vida de Switch. O sea, apenas ha pasado un año y...
Esto quería comentarlo. Es que podría haber pasado mucho antes. Porque Google tiene un equipo de investigación, de exploits, agujeros de seguridad y demás. Y ya lo sabían desde el día prácticamente uno que salió consola. Se lo comunicaron a Nintendo, se lo comunicaron a Nvidia.
Sí, exacto, cierto.
Pero no.
Es que
no
dice que
nada.
Ha pasado temprano en la vida de Switch, pero no en la vida del Tegra, que es el corazón
exacto,
de Switch.
Eso es.
Exacto.
La cuestión es que el problema es del propio procesador, que eso es insalvable a no ser que hagas una revisión, como decías, un nuevo procesador.
Oye, por cierto, pone aquí que han portado ya al Doom 3. ¿A qué sistema no se ha portado Doom?
Bueno, Doom 3, el problema que tiene es que es 3D de verdad, sí, con un coste procesado potente, por eso que se haya logrado correr un Linux con aceleración 3D y todo, eso es lo que mola, porque no habrán solo juegos 2D, ports de siempre.
Pero el Doom original hasta en las neveras.
El Doom original hasta en las neveras, sí,
¿sabes?
De hecho, o sea, si busquéis en YouTube, porque estaba investigando un poco, si busquéis en YouTube Doom 3...
¡Uy, que se ha preparado el programa!
Esto es calidad, tío. No,
¿este
que,
nuevo?
Que no, bueno, venga más, que no venga más.
Vale. Doom 3 Switch, os saldrá un montón de fakes de gente que está jugando cualquier cosa que se parezca a Doom con tal de recibir visitas.
Bueno,
y no hay nada. Así que no encontráis nada por ahora porque solo es una prueba en casa de alguien.
El fantástico clickbait que funciona muy bien por internet. Oye, vamos a continuar con más cositas. Aida, ¿qué pasa? Que Valve ha sacado la cartera y se ha ido de compras, ¿no?
Sí, han decidido que, bueno, cuando todo el mundo está esperando que desarrollen algún juego de una puñetera vez, no diremos título, pero bueno, todos sabemos cuál es, han decidido comprar Camposanto, que son los que hicieron Firewatch, y decir, bueno, pues hemos comprado unos developers, un equipo que me parece que actualmente son unas 12 personas.
12 o 14, por
sí,
ahí.
Sí, es un equipo pequeñito. Y el juego que tenían ellos a medio producir, el In the Valley of Gods, ya saldrá publicado con el sello de Valve. Y claro, esto a nivel redes sociales, pues todo el mundo, pero sacan ya Half-Life 3, dejándonos vivir.
¡Pesado!
Y pues eso, es en plan de, vale, parece ser que Valve se ha decidido por sacar juegos otra vez, pero no es lo que la gente estaba esperando, aunque es un buen fichaje, así que ya veremos.
Han hecho un poco Microsoft ahí, a golpe de billete.
Bueno, hay poca diferencia entre comprar un estudio y contratar programadores, pero llevan mucho tiempo diciendo que estaban haciendo algo para volver a hacer juegos y ahora dicen que están preparados tanto por software como por hardware. Si es por hardware, esta gente que los van a meter a hacer realidad virtual, realidad aumentada.
De hecho, yo estuve en la charla de Valve, precisamente, que hablaban de cómo estaban gestionados y de cosas por el estilo, y fue una risa, porque cuando dijo, sí, Valve, el encargado de Valve que estaba allí, dijo, sí, sí, estamos haciendo juegos. Y fue, jaja, bueno, unas risas. Luego lo puse por Twitter, la gente me... Fue el tuit más tuiteado del hilo, porque no se lo creía nadie. Lo que sí que ha dicho es, estamos haciendo juegos... Pero sobre todo estamos haciendo hardware. Estamos investigando en realidad virtual y en realidad aumentada. Y el futuro, vale, saldrá en PC pero, y en lo que sea, pero puede que salga también para realidad aumentada. Digo, virtual.
Lo que tiene que hacer también... Valve, para empezar, no tiene que hacer juegos. No le hace falta. O sea, si lo hace, es porque quiere. Porque no le hace falta. Si lleva un 30% de todo lo que vende, y va como un tiro. Pero lo que les va tocando y que tienen que contratar a otra gente, creo yo, es en mejorar su tienda. En el PC, por ahora, el PC va... A ver, se ve antigua, pero funciona. Pero hoy en día la vida ya no es el PC y ya está. En plataformas móviles, esa página web incrustada. Y en otras plataformas también, depende de cómo entras. Eso hay que cambiarlo. El Big Picture fue un avance que todavía tiene que evolucionar bastante. Pero también por ahí tienen que meter mano, ¿eh?
En este caso, además, por ejemplo, sí que está mejor optimizada la aplicación de Steam. Pero lo que viene siendo vía web no. Pero que también es eso, a nivel de hardware, van a ponerse las pilas con el hardware, pero fue noticia precisamente hace poco de que ya se han retirado todas las Steam Machines de las tiendas, de que ha sido el mayor fiasco que han tenido.
Pero bueno, no lo hacían ellos.
No, claro, pero es en plan de ya han apostado por el hardware una vez y el Steam Controller tampoco ha sido el mando definitivo que venía a salvarlos a todos y las Steam Machines tampoco han sido las
máquinas.
Bueno,
las Vive están funcionando bien, para lo que valen.
Sí, yo creo que va a ir un poco hacia eso, ¿eh? Lo de Valve, el hardware de Valve va a ir hacia la realidad virtual y realidad aumentada, como decía Rafa, porque es eso, ha sido un fracaso total las Steam Machines, además reconocido por la propia Valve.
Ha sido un fracaso, pero pensad que es que era meter el pie ahí a ver qué pasaba y ha ido experimentando como han experimentado
claro.
Microsoft, han experimentado Apple, han experimentado todos. Es decir, la van a cagar sobre todo las primeras porque no están acostumbrados, pero ahora, jolín, el recorrido que tienen con HTC Vive... Es bastante potente, o sea, son las más vendidas en la actualidad de escritorio. Pero sobre todo, en esa charla que también estuve, hablaban también de que van a rehacer todo el Steam, la interfaz de Steam. Así que...
Ya era hora.
Sí, ya era hora.
Que también fue un poco... Bueno.
No solo la interfaz, sino cómo funciona internamente, que al final son web incrustadas y se nota mucho, muchas veces...
Seguirá siendo igual, ¿eh? Pero mejor hechas, ¿no? Pero hay veces que hay webs que son totalmente una aplicación de escritorio. Es simplemente dar un poco más de estilo y que no sea, no se lo come ni una cabra ahora.
Venga, vamos a continuar con más cositas. David, que no estáis por aquí, que han declarado nulo uno de los récords más antiguos de los videojuegos. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues que Twin Galaxy declara nulo el récord más antiguo registrado en un videojuego. Entonces, a ver, vamos a ver por partes. ¿Qué es Twin Galaxy?
Eso.
Twin Galaxy es una web que se dedica a recopilar récords de videojuegos recreativas y pinballs. En su día fue un salón recreativo, creado por un tal Walter Day, que lo que hizo antes de abrirlo el tío, ya tenía ya visión, fue patearse unos 100 salones recreativos recopilando récords, apuntando con la libreta de puntuación de varias máquinas. Entonces, cuando lo tenía todo, abrió el salón recreativo y puso récords en un marcador. Supongo que la gente le picó el hecho de que tú cuando ibas a la recreativa y veías la puntuación máxima en la máquina y la superabas, oye, pues podías considerarte el mejor del recreativo. Lo que se dice en inglés, la rana grande en el estanque pequeño. Pero al ver esa puntuación en el marcador que había recopilado Walter, si la superabas, no ibas a ser solo el mejor de allí, serías el mejor de todos. Entonces ahora vamos con el señor Todd Rogers y el juego de carreras de coches para Atari 2600 llamado Dragster, que son esos coches que seguro que lo habéis visto, que son alargados, que tienen las ruedas traseras más grandes que las delanteras y que normalmente para frenar utilizan el paracaídas, ya que alcanza unos 500 km por hora, o sea, solo de velocidad. Pues el señor Todd en 1982 envió supuestamente una foto del récord a Activision y el récord era de 5,51 segundos. Y esto lo dieron por bueno. Más tarde, en el 2001, la web Twin Galaxy, que ya operaba ya en web, lo añadió a su lista de récords y en 2017 el libro Guinness de los récords lo publicó como récord más antiguo puesto en un videojuego. El problema viene que en ese mismo año, en la web Twin Galaxy, ya que a partir de ese momento se utilizaría un método para comprobar si el récord es factible, supongo que es que lo que hacen es meterse en el código del juego,
¿sí?,
y emular si de verdad es posible hacer ese récord, sin hacer hackear ni nada. Y desgraciadamente, pues el récord del señor Todd no lo logra.
Yo aquí he flipado con una cosa.
¿Qué?
Yo creía, esto tengo ignorancia completa sobre el tema, ¿eh? Yo creía, sobre todo cuando está el libro Guinness de los récords y tal, que estas cosas, cuando tú hacías un récord, venía un notario, lo comprobaba tal, y lo que leo es que casi todos los récords de este tipo es gente que envía una foto o un vídeo.
Un vídeo, una foto.
¿Y ya está?
Sí, ya está. Antes sí.
¿Y el notario?
No, notario ni nada. ¿Cómo haces un notario? Mira, he hecho el récord ahora mismo. Antes en la hobby consolas o lo que sea, me dio una foto. Dice, mira, me he pasado el juego, o sea, así.
Piensa que en aquella época los videojuegos no eran nada que tuviera interés. ¿Cómo vas a enviar un notario a mirar una pantallita de un tío que mira 4 píxeles que se mueven?
Hasta que yo sepa, ¿eh? Los Guinness hacen eso. Tú cuando vas a cumplir un récord, va un tío de los Guinness, que cuesta una pasta, a comprobarlo.
Pero es que en aquella época los Guinness no tenían en cuenta esto, no tenían los juegos electrónicos. Sí, ponerse 1000 pinzas en la cara, pero los juegos electrónicos
claro,
no.
Claro, a esto me refería.
Claro.
Hombre, hay cosas importantes y luego están los videojuegos, parece que no lo sepáis.
La gracia de cómo han descubierto esto es, primero, porque han hecho varios... lo han probado de todo, porque dice, bueno, no vamos a quitarle al récord más antiguo del mundo, vamos a quitarle el derecho. Primero lo han probado con el código. ¿Vale? Lo han probado con el código, no vaya a ser que pues intentando pues que salga ahí de alguna manera en la puntuación. No salía. Así que lo que luego también hicieron fue una inteligencia artificial un pequeño programita que lo hacía perfecto y nunca llegaba. Entonces han cogido la foto original que se envió y le han hecho un zoom de la parra y se ve cómo es realmente una foto retocada cutremente. Bueno, cutremente, si lo haces tú y demás.
No tan cutre.
No tan cutre porque coló. No tan cutre, pero si te fijas, realmente fue con los medios de la época, se nota que está como medio recortado y demás, y entonces ahí ya han dicho definitivamente no. Pero también en la misma época, o sea, este año le han quitado al Billy Mitchell, que es el que tuvo el récord.
¿Ese es el de las corbatas de Estados Unidos?
Exactamente, sí. el Donkey Kong. El récord de Donkey Kong se lo han quitado porque han descubierto que no estaba jugando una máquina original, sino con un emulador. Y lo han descubierto por cómo cargaban las pantallas entre sí. Es decir, de una pantalla a otra se tarda tantos milisegundos y en una grabación, que es aquí sí que hay una grabación de cómo llegó al récord, y en la grabación alguien ha contado los milisegundos que hay una pantalla a otra y han descubierto que es mentira.
Pero una grabación puede cambiar esos milisegundos.
Sí, pero no, lo han comprobado todo con el tiempo que tardan los barriles y todo. Han hecho un montón de interpolaciones y han descubierto que era falso.
Es más, o sea, ves la tabla de, por ejemplo, ahora del señor Todd, de los tiempos, y ves que del segundo al sexto o al séptimo, todos son tiempos de 5,61, menos el suyo, que es de 5,51. Y muy raro, el tío dice eso de que lo defiende, sí, sí, porque esto se dice así. La foto, yo he entendido que no la habían encontrado, pero tú dices que...
No,
que
la foto que se envió, lo que se envió, la reproducción que hay en todos lados de la foto, con eso lo han hecho. No con la original, el papel, sino con la reproducción original que tenían, el fax
o lo
que fuera, lo han descubierto.
Pues eso, le han quitado tanto al señor Todd el récord en Twin Galaxy... Le han quitado el récord en el libro Guinness como el récord registrado videojuego más antiguo. Y al Billy Mitchell este le han quitado el récord del Donkey Kong. Y me parece, no sé si se le han quitado también el del Pac-Man en todos los récords.
Sí, creo que le han quitado todos los récords. Y ahora el poseedor del récord es Steve Wiebe, que si no habéis visto el documental de King of Kong, supongo que lo conoceréis.
Sí, sí.
Es el que sale.
Exacto, os lo recomiendo porque es un documentalazo dirigido por Seth Gordon, creo.
Seth Gordon,
¿no?
En resumen, ¿cuánta gente con tiempo libre para mirar esas cosas y eso? Yo me fascino a la gente que tiene tiempo para dedicarse a eso.
Para venir un podcast.
Sí.
Aparte, si tenéis más tiempo, aparte del que ha dicho Borja, que estaba en Netflix, el de King of Kong, del Billy Mitchell, si os interesa de cómo se creó Twin Galaxy, todo lo que... llevó a las competiciones entre máquinas recreativas y gente, hay otro documental que se llama Chasing Ghosts Beyond the Arcade, que yo lo he encontrado por ahí en YouTube subtitulado en inglés, o sea que si dominas un poco el inglés, está bastante curioso el documental.
Muy bien, pues vamos a seguir contigo, David, y proyectos muy pero que muy interesantes. Cuéntanos.
Pues Afraid es el último proyecto del creador de Unepic y Ghost 1.0, que es Francisco Télez. Al principio yo pensé, ostras, será un juego de miedo, ya por la palabra Afraid. Y además que lo que decía eso de... tenía el rótulo de decir, lo que hagas en el juego se vuelve real. Entonces dices, ostras, ¿qué pasará? No sé, ¿será algo de 3D, realidad virtual o algo? Pues no. Afraid son dos palabras juntas, que es African, que quiere decir, pues en inglés, ayuda a África. y será más o menos un simulador de ayuda a África. ¿Qué tiene de diferente este juego con los demás? Del total del dinero que tú has metido del producto, digamos que la mitad se lo lleva Hacienda y Steam. Lo demás irá destinado a ONGs. ¿Cómo irá destinado a ONGs? Según vayas completando el juego. Si te pasas la primera fase del juego y logras pues llevar todas las ayudas a África, una parte de ese dinero se destina a una ONG y hará lo mismo. Uh-huh. Ayudar a niños o necesitados de África con ese dinero. Cuando te vas pasando otra vez el juego, cada fase, hasta que te pases completamente el juego y todo el dinero de la mitad de que no se lleve Valve ni Hacienda, se llevarán estas ONGs. El juego está como hecho como antiguamente los juegos de ordenador, en dos tipos de juegos. Cuando ves a la chica, será una especie de simulador de gestión de recursos, y con el chico es un juego de conducción, donde tendrás que llegar a la meta antes para llevar los víveres o medicamentos antes de que se echen a perder. Y la verdad es que la iniciativa esta está muy bien. Lo que pasa es que no sé si veo este juego para nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas de que no tenemos tiempo para jugar. Entonces dices, ostras, tengo este juego aquí y mientras no estoy jugando, están
muriendo
gente. Y digo, no puede ser.
Hombre, un paralelismo un poco animal, David,
ya lo
pero
sé.
No te entiendo.
Yo nada más salir yo puse mis dineros, pero aparte es que, porque es que ya tenía mucha curiosidad por este juego, porque hace un año y medio estaba dando, bueno, daba la asignatura junto a Genatos de historia de videojuego en la universidad, y de vez en cuando llevábamos a gente que diera una charla, ¿no? Y llevé a Frantesa que diera una charla, y cuando volvíamos me estuvo explicando pues lo que estaba haciendo, ¿vale? Top Secret. Y claro, no me dejó entrever todo, pero me dijo, entre otras cosas, que lo que hacías en el juego tendría lugar en el mundo real. Y claro, acababa de publicar Ghost. Y tú dices, lo primero que pensé es, vale, vamos a matar gente. Obviamente, al segundo fue, no puede ser, así que me imaginé algo un poco parecido, pero más local. Ahora, cuando vi el vídeo, que realmente se fue al África a ayudar durante una temporada, etcétera, etcétera, y demás, y que el proyecto tenía mucho soporte de ONGs, fue inmediato mi soporte.
Lo que ha dicho él es que es eso, que el juego no será una excusa para esto de ayudar a los ONGs, que es un juego sólido y jugable, y que, o sea, que tienes el mensaje de que sí que irás ayudando a gente, pero que en todo momento estarás seguro de que estás jugando un juego.
Y de hecho,
sí, que no es una excusa, ¿no?
No es una excusa, eso.
Claro.
De hecho, el Kickstarter, diráis, ¿y cómo gana dinero él? Lo hace todo por amor al arte. El Kickstarter es para pagar el desarrollo. Es decir, tú tendrás el juego, pero dentro de este juego no tendrás el dinero para enviárselo a la gente. Luego, si quieres, puedes meter más, supongo yo. Porque no lo acabo de por el propio Kickstarter, tú pagas el desarrollo y luego, pues si quieres más meter para hacer más dinero y dar a las ONGs, tendrás que meterlo a posteriori.
Oye, ¿el Kickstarter está operativo todavía o qué?
Creo que, no lo está...
Acababa esta semana.
¿No? Vale. O sea, que ahora ya toca comprar el juego.
Mira, cinco días faltan, según... Sí. La página.
Bueno, pues teniendo en cuenta que entre que lo publicamos y tal, mejor comprar el juego una vez salga al mercado, que es un proyecto muy interesante.
Sí.
Vamos a continuar con más cositas. ¿Qué tenéis más por aquí por el guión? Hombre, David, otra más por aquí tienes tú. ¿Qué es esto del Sega Fest?
Vale. El Sega Fest fue un evento que hizo Sega para presentar novedades. Entonces, ¿qué lanzó primero? Primero presentaron, por fin, el Shenmue 1 y 2 para PC, Xbox One y Play 4. Digamos que, a ver, cuando ya salió el Kickstarter del 3, todo el mundo lo estaba esperando. Dice, a ver, no vas a presentar ahora el Shenmue 3, y a lo mejor hay mucha gente que ni en su día tuvo la Dreamcast y a lo mejor tiene ahora el gusanillo de probarlos. El problema, entre comillas, es eso, que va a ser un port, a lo mejor por las texturas mejor hechas, pero va a ser igual que los anteriores. Entonces, a lo mejor hay algunas mecánicas de juego que la gente no está acostumbrado, que antes eran muy repetitivas y ahora las han mejorado. Veremos a ver qué pasa.
Oye, yo que nunca he jugado a los Shenmue, ¿recomendabas los juegos o no?
Para ti no.
No, para mí no, directamente. ¿Por qué no?
A ver, si sabes cuándo se hicieron, puedes apreciar lo que hicieron en el momento que lo hicieron, pero son lo que son.
Vale.
Técnicamente y jugablemente están muy superados.
O sea, es algo más factor nostalgia de los que lo jugaron, que posiblemente
en su día
sí que caigan.
Era la leche. Sí. Yo lo jugué en su día y era la hostia. era algo que no habíamos visto prácticamente nunca. Al menos yo no lo había visto nunca. Uh-huh. Pero sí es cierto que están superados. Y también es cierto de que las mecánicas inventaron mucho. Hicieron mucho, pero claro, cuando inventas, ensayo y error, simplemente se ha mejorado todo.
De hecho, a ver, inventaron varias cosas. Concepto de ciudad abierta, porque claro, en una Dreamcast, mundo abierto, justito. Así que hicieron una ciudad abierta donde todo estaba vivo. Y cuando yo estaba vivo, había sus horarios. Es decir, había el típico oficinista que baja a comprarse el bocata a tal hora y pasa siempre. Y hay un montón de eventos de este tipo. Pero luego también inventaron otra cosa, o más que inventar, porque ya habían cosas antes así, los Quick Time Events. O sea, pusieron ahí en boca a todo el mundo los Quick Time Events.
Sí, y nos molaron. Y lo mismo dijimos,
qué
guapo.
Y en aquel momento nos molaron, porque claro, todo el conjunto era súper novedoso. Y entendías a veces que, bueno, lo que querían era hacer un Virtua Fighter, pero obviamente todo el conjunto se les iba un poco de las manos y que el Quick Time Event fue una buena solución.
O sea que todo el revuelo que ha habido es más factor nostalgia de los que lo jugasteis, que sí que sí. Fue un juegazo en su momento, pero quizás yo que nunca lo he jugado...
sí, a ver, ha envejecido regular. Yo te diría que lo probarás más que nada por curiosidad videojueguil, ¿no? Porque son juegos que hay que saber para saber de dónde venimos, está bien probarlos y jugarlos. Pero sí es verdad que tiene mecánicas y cositas que no han envejecido nada bien, pero que en su momento fueron la cumbre.
Sí, claro.
Ese juego
más que nostalgia,
me flipó de una forma tremenda.
Más que nostalgia, diría historia. Porque nostalgia puedes sentir de un juego que has jugado tú de pequeño, tú tienes esa nostalgia. Esto realmente es historia porque hizo historia del videojuego.
Si a mí más que nada me pica la curiosidad por la pesadez del Funs, hablando del juego.
Pero porque Funs está enfermo.
Ya, ¿no? Pero
es ceguero, con Shenmue, por eso te lo digo todo.
Ya lo sé, pero que habla tan bien del Shenmue que, vamos, a mí siempre me ha picado la curiosidad. Pero claro, me lo estáis vendiendo un poco mal. Supongo que por curiosidad sí que le echaré un vistazo, pero...
A ver, yo lo he pillado, más que nada por eso, para ver el juego cómo es. Pasa que yo no lo he jugado en Dreamcast ni nada, pero voy preparado de toda la gente que me dice, a ver, ojo, que puede ser muy repetitivo, puede ser anodino, sí, pero tienes que mirarlo con los ojos de esa época.
Yo no jugué el 2, porque cuando salió el 2 ya dijeron, se parte la historia porque no hacemos más. Yo dije, pues no continúo.
Yo tengo el 2 en la Xbox de antiguo, sí, lo he probado.
Yo, de hecho, soy fan, los tengo todos en todas las versiones y va a caer en Play 4 y no tengo Play 4. Pero la cosa es que...
Enfermedad.
A ver, tengo... ya puse para Kickstarter del 3 y tampoco tengo Play 4.
Será en PC, ¿eh?
Que me da igual, PC, para Windows. Bueno, la cosa es que sí que es verdad que ha envejecido mal, pero sobre todo por el ritmo. Es lento, sí, es muy lento.
Claro, pero porque no habíamos visto nada así. O sea,
por supuesto.
Entrabas a la ciudad y lo que dices tú... Simulador, no Walking Simulator, Stalker Simulator. Podías seguir un tío, su horario, tenía su rutina.
Los gatos, podías seguir a los gatos. Podías jugar a la recreativa. Podías
ir a los gachapón, a coleccionar muñecos.
Y pensemos que el primer Shenmue, el Shenmue 1, era un capítulo de 16. Shenmue iban a hacer 16 juegos, o eso querían. ¿Qué pasa? Hicieron uno y dijeron, uy, nos hemos gastado demasiada pasta y no hemos explicado nada. Así que el 2 vamos a meter 8 capítulos de golpe. Entonces claro, la diferencia es bastante, bastante interesante entre el 1 y el 8.
Bueno,
el 2.
Pero aquí lo importante es que el David se lo va a comer. O sea, que haremos uruguayo y luego todos a casa de David.
Sí.
A ver cómo juega.
A ver cómo juega.
Como cuando éramos jóvenes. A ver cómo uno juega.
Esto vale para. Bueno, también han presentado el Sega Ages, que son 15 versiones de juegos antiguos de Sega lanzados para Switch.
Pero esto no lo han presentado 80 veces ya.
Sí. Para, por ejemplo,
pues la 81.
Sí, dentro de poco sale un recopilatorio de un montón de juegos de Mega Drive. De
¿esto Sega? Lo han sacado 80 veces también.
Sí, también. Pero bueno, esto sale para Switch. Esto sale para Switch.
Mira, ni así, es que ni así me lo vendes, tío.
Han dicho los 5 primeros juegos que saldrían, por ejemplo, Sonic, el Thunder Force 4, el Phantasy Star, el Game Ground, que será un port directo del de recreativa, y el Alex Kidd y Miracle World. Luego también presentaron que está trabajando un nuevo título de la saga Sakura Taisen, un juego de estos japoneses frikis que me gustan, aunque no han dicho plataforma, con lo que tengo miedo de que sea de móvil, de esto social y punto. Chán, de
sacacuartos de
un
estos.
Sacacuartos de estos. Sí. Y lo más...
La parte positiva... Disculpa. No, digo que la parte positiva del Sega Ages es que al menos lo desarrolla M2.
M2. Yo creía que iba a ser como los que lanzaron en Play 2, Sega Ages 2000 y algo, 2100 o 2500, que eran versiones de juegos, pero sí, ya remasterizados y buenos, pero no.
Lo ves, desde 2002 están vendiendo lo mismo.
¿Qué quieres, tío? Y luego lo mejor, que los mejores se lo dejaron para el final, que fue que si Nintendo ha sacado la Super NES Mini... o la NES Mini, Sega anuncia la Mini Mega Drive. Entonces todo hubo regocijo. hasta que dijeron que llevará la tecnología de AT Games. Y mejor dejo a alguien más por aquí que hable de AT Games para que sepáis lo que es.
Venga, ¿quién se atreve?
No, bueno, yo es que tengo una Mega Drive portátil de estas de AT Games y es una experiencia en la vida, porque es... A ver, ya te lo venden como... Vienen, no sé si ponía más de 60 juegos de Mega Drive y bueno, a ver, te vienen como 20 que sean títulos reconocidos de Mega Drive y lo demás son sudokus, simuladores de juegos de ascensores, de elegir que en qué piso te vas a bajar, y, o sea, estupideces, pero un montón.
Oye,
y luego,
pues
la calidad,
no vería un twist de ese juego, ¿eh? De ascensores.
Es horroroso. O sea, yo cuando vi, claro, al principio tú estás ahí todo motivado, de hostia, Alex Kidd, hostia, Code Dolphin, Sonic, tal, no sé qué, y llegas a toda la ristra de purria que hay al final, que es en plan, de todos estos títulos, ¿qué son? ¿Qué es toda esta cosa que me habéis metido aquí al fondo para rellenar? Y luego la carcasa en sí, o sea, tú lo hueles a plástico malo en todo momento. Si pasas rato jugando, notas cómo se va sobrecalentando ese plástico, empiezo a oler más. Mi madre además me la cogía para jugar al Columns en el metro. Entonces la pantalla rayadísima de dos viajes que se pega un metro.
Ah, que era portátil, con pantalla y
sí,
todo.
Sí, sí, o sea, todo.
Una Mega Drive portátil. Pues, han hecho varios modelos, en rojo y negro, en azul y negro. Y es horroroso, o sea, tanto por dentro como por fuera.
Luego también sacaron, pues, para la tele. Y encima que podías poner cartuchos de la Mega Drive. Bien. Pasa que luego la vi yo, entro en un concierto comercial y empiezo a escuchar la música del Sonic 2. Digo, y aquí hay algo raro. Iba más lento, pero mucho más lento. O sea, que sea de AT Games no es sinónimo de
a
calidad.
A mí de estas máquinas me han contado, sí, no lo sé de primera mano, me han contado que la Mega Drive tenía dos canales de sonido. Entonces, algunos modelos lo que hacen es mezclar los dos en uno y se oye como el culo.
Sí.
Y otros modelos solo ponen un canal y la mitad de sonidos no se oyen.
Qué lamentable.
Yo es que a mí todo esto me da igual. Lo hago con una Raspberry Pi y ahora
bravo, bravo, bravo.
No, no. Y seguro, Rafa, que saldría mejor.
Y saldría mejor. Sí. Lo que pasa es que ahora también el meme puede cambiar. Yo esto me lo hago con una Switch. ¿Eh?
Sí. Pero es que lo peor que tiene es que tiene licencia de Sega, tío. O sea, que podrían tener mala calidad y ser piratillas, ser así fraudulentas, pero es que tienen licencia oficial de Sega. Es lamentable.
El problema es que muchos de los procesadores que utilizaban antes no los pueden utilizar y todo está emulado por software. Y la emulación por software o tienes una máquina muy potente o no funcionará bien.
Pero tiene que haber mejores. Tú sabrás más de esto, pero tiene que haber mejores formas de hacer esto.
Las hay, pero no tan baratas como para sacar el margen de beneficio.
Mira Nintendo.
Claro.
Por eso.
Hasta donde yo sé, incluso estos dispositivos llevan un chip de móvil, o sea, no llevan nada demasiado avanzado.
Bueno, pero es que hablas de chip de móvil como si fuera... Los chips de móvil de ahora son la leche.
No, pero es que...
Pero ya tiene unos años, también. No es un chip comparable de un iPhone 8,
de hecho,
9, 10.
De hecho, la Nintendo Mini y la Super Nintendo Mini, que son las mismas máquinas, tienen un chip de móvil, pero todo el sistema y todo ha sido pensado para ejecutar solo eso, juegos de NES. Uh-huh. Entonces, claro, el rendimiento está ahí. En estas máquinas, pues a lo mejor tendrán el barato, más barato de los más baratos y
el programador más barato de los más baratos.
Y un emulador que habrán cogido y piratillo lo han metido ahí.
Vaya tela. Oye, vamos a continuar con más cositas. David, hoy has hecho los deberes. Tienes más noticias aquí en el guión. ¿Qué nos cuentas?
Pues Capcom se fue metiendo en los juegos móvil y sacó Puzzle Fighter, un juego que salió para Play 2, me parece que era.
Bueno, yo lo jugué en Saturn.
En Saturn también. Tipo Columns, con los personajes del Street Fighter, muy chulo. Pues salió para móviles en noviembre del 2017, del año pasado, y ya el 31 de julio ya va a cerrar las puertas. Y entonces estamos con lo de siempre, tío. O sea, ahora toda la gente que ha puesto el dinerito para gemas o para tener más tiros de partida o lo que sea, ¿ahora qué?
Esto, no en Estados Unidos, en Europa no sé ni si es legal. Porque tienes que dar un servicio de X años.
No.
Creo que dos.
No.
¿No es legal?
Es un servicio que tú das y lo puedes chapar cuando quieras.
Lo puedes chapar cuando quieras. Aunque no hablo de free, ¿eh? Porque si yo he pagado un dinero...
No. Tú pagas por un alquiler. Es que...
Oh, Dios.
Exactamente. Tú no estás pagando... Claro. Tú estás pagando por un servicio y un servicio no deja de ser un alquiler de unas prestaciones que te dan. Y ya está. Y punto. Por eso mismo, es decir, nos choca mucho. Porque,
las
estamos
ventajas de los juegos como servicio.
Claro, exactamente. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran porque al fin y al cabo tú estás utilizando algo que te dan gratis, pero luego pago por eso concreto, no pagas por el juego en sí. Si pagaras por el juego en sí, uno cerrado y demás, lo máximo que te podrían quitar es por los servicios de que están en un servidor, que es lo que está pasando hasta con los juegos, entre comillas, retro, que al PlayStation 2 parece que es retro. Pues algunos juegos de PlayStation 2 que iban con conexión a internet y todo esto, obviamente, y de Xbox... hace unos años ya empezaron a carparlos y a cortarlos, pero el juego sigue ahí. Es decir, tú puedes seguir jugando la campaña para un jugador o para multijugador pero local, pero esto no, esto es te fastidias. Y es una cosa que, bueno, vamos a empezar a ver mucho, que cuando un juego no es rentable, o sea, te fastidias por mucho dinero que has puesto tú. No lo tendrás.
Madre mía.
Han dicho
es
que...
Es un gesto feísimo y además te recompensan con 10.000 gemas, 10.000 monedas, no sé muy bien cómo
para,
va.
Para
pero
gastar
es
en el juego.
Es lo que iba a decir.
Exacto, exacto, que es del plan de locos.
Tienes 3 días para gastar 10.000 gemas.
Rápido, rápido.
Claro, claro.
Vaya tela.
Y que podías seguir comprando, creo, algo, porque no he jugado a esta versión del Puzzle Fighter, pero podías seguir comprando o comprando, usando moneditas, hasta como 3 o 4 días después de anunciar que lo iban a cerrar, que es del plan, tío, a ver, no sé, cuida un poco más tu imagen, ¿no? Pero la verdad es que ha sido, es un gesto feísimo. Feísimo
además, siendo una empresa como Capcom que dice, mira, aunque no les vaya bien del todo, un año o dos pueden aguantarlo.
No te creas.
Es que es lo que comentaba Pep un día, que es como si estuvieran preparando una versión mayor de Puzzle Fighters, ¿no? Para consolas o algo así, como si hubieran visto un tirón ahí y estuvieran preparando algo quizá, como si les molestara la versión de móvil. O sea, puede ser que no haya tenido el éxito que esperaban o puede ser realmente que acabemos viendo un Puzzle Fighter para PlayStation 4 y vete a saber, ¿sabes? A 40 pavos quizá.
Lo que hacen empresas como King, como Social Point y todas estas es cuando tienen un juego, tú lo sabes, cuando tienen un juego que da menos dinero que otro, más que nada lo quitan para no quitar esos pocos jugadores que podrían estar jugando al juego que da más dinero, pues que no se haga competencia entre sí. Y es muy posible que van a sacar otra cosa más potente o que tengan más confianza.
Bueno, recordemos que esta gente está aquí para ganar dinero y nosotros somos como secundarios, claro, claro. Los jugadores. Aquí la empresa, si no da pasta, pues directamente pues pasa lo que pasa con este puzzle. Más cosas aquí.
Y otra
raras.
Cosa que ha pasado más o menos relacionada es sí. con GTA 4.
Me fascina esta noticia.
Que pierde canciones con su última actualización y suma nuevas. Pero, ostras, a ver. Que vamos, que si... El juego te actualiza y te le quitará las canciones, me parece que eran de un par de sintonías de estas de radio que escuchas en el coche.
Sí.
Pero te las quita así, de golpe. O sea, no es que estén en el... O sea, tienes que estar jugando al juego offline o no acepta la actualización para que no te las quite. Y en estas sí. cosas, por ejemplo, Sega, en el Outrun, cuando perdía la licencia de Ferrari Testarossa, ¿vale? Lo que hacía es quitar el juego. ¿Vale? Pero los que habían comprado el juego podían seguir descargándolo. Tú imagínate que estás con el Outrun y de pronto tiene una actualización y te quita el Ferrari Testarossa y te pone un Golf GTI, tío. No lo veo lógico. Tío, si en su día compraste el GTA 4, me parece muy feo que pierdas las canciones. Que a partir de en el momento que pierdas que pierden las canciones la licencia, que las nuevas copias de GTA no lo lleven, vale.
Pero hoy en día... El mundo de la música es más complejo que hace muchos años. Lo mismo, ya no es que no quieran comprar las licencias de según qué canciones. Lo mismo no pueden. Hay una serie que a mí me gusta mucho, Malcolm in the Middle.
Sí.
Esa serie, muchos fans esperábamos que saliera en Blu-ray en buena calidad hace mucho tiempo y no va a salir nunca.
Como en Doctor en Alaska, por ejemplo.
Porque
también.
Usaba muchas músicas de muchos sellos independientes. Había mucha música independiente en cada capítulo y la mitad de ellos o ya no existen o se han absorbido por otra compañía pero los derechos la tiene una tercera pero lo de ese grupo lo lleva un cuarto. Es imposible reunir todos los derechos, así que la serie como tal no puede salir.
Vale, te lo compro.
Y hoy en día con estas cosas, a ver, si no acepta la autorización mantienes las canciones, pero si quieres seguir manteniendo online el juego, tiene 10 años, vamos a recordar GTA 4,
sí.
pues pierdes esas canciones.
Pero te pongo el ejemplo de los Room, pero imagínate tú que tú tuvieses tu copia de Malcolm in the Middle comprada de Blu-ray y en ese momento estuviese las canciones. Y
depende. Si lo hubiera comprado en su día, cuando las cosas se hacían, tú antes comprabas un cartucho y el cartucho era tuyo,
sí.
es una cosa. Hoy en día, ¿quién me dice que el año que viene no están todos los Blu-rays conectados a internet y gestionan los derechos así? Es lo que ha dicho Rafa hace un momento. Ahora firmamos... unos alquileres, unas compras.
Pero es que en este caso son canales de distribución, David. Lo que cuenta Johnny, por ejemplo, Doctor en Alaska, cuando salió en DVD, muchas canciones las habían cambiado por temas de derechos de autor. Pero ¿qué pasa? Claro, más que nada que habían pagado porque se emitiera en televisión o incluso en VHS. Cuando llegó el DVD, pues si querías que estas canciones estuvieran en el DVD, la distribuidora tenía que pagar aparte. Entonces no les interesaba y la solución era pues cambiar las músicas. ahora estamos en que antiguamente sí, tú tenías tu juego en CD o en DVD y ahí se quedaba. Lo que pasa que ahora con el tema del online, pues claro, si tú a lo mejor solo has pagado para este formato y ahora están online, pues las empresas dirán, oye, que si quieres usar mi música, paga más. Y entonces, los de GTA habrán pensado, pues mira, nos sale más a cuenta poner música nueva.
Y eso ya lo hizo, como siempre, Sega primero, porque más o menos, ¿vale? El tema es que con el Crazy Taxi tenía un temazo de Offspring, nada más abrir el juego ya te quedabas que querías coger ese taxi y ir a toda leche, ¿no? Pasaba en la arcade, es decir, la recreativa, y pasaba en la Dreamcast. Pero al lanzarlo en PC y en todas sus versiones...
Y en Xbox... La 360 creo que fue.
Quitaron, todas las versiones posteriores quitaron ese tema... por un tema de coste operativo, es decir, el juego no va a tener tanto tirón como para poder pagar los derechos de Offspring para tener la intro del juego. Obviamente las versiones anteriores están ahí porque son CDs cerrados y no van a cambiar nunca, pero bueno, de una u otra manera lo han ido intentando. También es por bajar costes, es decir, Grand Theft Auto 4 no va a vender tanto como vendía antes, así que los derechos no los pueden seguir manteniendo, claro. Insisto que quitárselo a alguien que ya ha pagado por ello, ahí está el problema. Pero mejor también es un tema ese, que no es que hayan pagado por ello. Ellos han pagado un alquiler de esa licencia durante X tiempo.
10 años, el juego salió hace 10 años, más o menos cuadrarán
estas fechas. Para que si tiene 10 años, ¿cuánto más va a vender GTA 4?
¿Y con lo que está vendiendo GTA 5?
Ya.
Y claro, también os digo que empresarialmente la decisión es la mejor que pueden tomar, y el hecho de retirar las canciones, porque no sé si os recordáis lo que hizo Remedy con Alan Wake en Steam y Xbox Live. También tuvo un problema de licencias con su música y retiraron el juego entero de los servicios. Lo retiraron de Steam y de Xbox Live. No quitaron la música, sino que retiraron el juego entero, el Alan Wake. Entonces, claro, esa decisión quizás un poco más agresiva, ¿no?, que retirar simplemente una licencia, un tema del juego. Pero sí, la verdad es que no sé si compensaron a la gente reduciendo el precio durante un tiempo de la expansión o algo así, pero fue llamativo eso.
Y Grand Theft Auto 4 creo que lo hacen también para bajar el coste final. Es decir, una cosa son los descuentos y otra cosa es el coste final. No pueden rebajar mucho el coste final si tienen que estar pagando todas esas licencias. Entonces, después de 10 años, pues las quitan. Y
si tienen que actualizar para poder seguir distribuyendo el juego, significa que, oye, 10 años después le siguen dando soporte.
Totalmente.
¿Algo es algo?
Sí.
¿Cuánto hace que no jugáis al GTA 4?
Buah, pues 10 años.
Sí, os acordáis, ¿no?
Y si me preguntas al 5, pues también. 6 mesecitos seguro, ¿eh?
Pero hoy me apetecía entrar para escuchar esa canción. Mira tú.
Conducir y ahí está.
Y ya está.
Que solo está en Spotify, en iTunes y en todos lados. Pues la quería escuchar mientras jugaba.
Oye.
Venga, vamos a continuar con más cositas. Uy, Nintendo Labo, que por cierto alguien lo ha probado. Pero antes, cuéntanos, a Eva, ¿qué tienes por aquí?
Pues nada, que hubo así rifirrafes entre que si Nintendo iba a vender piezas, qué pasaría con las piezas que se rompen, si iban a poner el PDF para que te los bajes. Y parece que sí, que Nintendo, aparte, venderá repuestos de partes de Nintendo Labo por si se rompen de varios kits. Y aparte que puedes bajarte plantillas en PDF gratis.
Y tengo que decirte que en la caja ya te vienen piezas de repuesto.
Ya vienen piezas de repuesto. Bien. Supongo que habrán testeado las que se rompen más a menudo y te las habrán metido ahí.
Johnny, ya que comentabas, tú has tenido la oportunidad de probar el Nintendo Labo.
Sí.
¿Has dejado jugar a tu hija o solo has jugado tú?
Uf.
Confiesa.
4 horas.
¿Pero tú solo o tu hija?
No, los dos. Yo solo lo habría hecho en hora y media o así, pero con,
claro.
Una niña que... venga, va. Vamos para adelante ya con Labo.
Venga, va.
Ayer iba con el hype porque sois todos una panda de lo que sois y me tenéis con el God of War que me quemaba las manos y dije, buah, como estoy hasta donde estoy, ya lo contaré luego, del Assassin's Creed, me vendo el Assassin's Creed y me compro el God of War. Y de camino hablo con aquí Saeva y me dice, no te lo compres que te lo dejo yo mañana. Y yo estaba en la tienda con el dinero calentito y el juego para vender y vi el Labo. Atrapa acá. Y ayer por la tarde estuve con la niña probando Labo, le flipaba la casa le volvía, la casa y el piano. Pero el piano, montarlo un adulto son 3 horas, 280 minutos.
Eso son 4 horas y pico.
Y dije, vamos a por la casa. Y poco a poco, tú sacas el kit de la caja, pones el cartucho, ya todo en vídeo, que en realidad no es vídeo, porque es todo en 3D, te va dando las instrucciones de cómo montarlo. Y te digo que una niña de 2 años y 10 meses empieza, con un poco de ayuda, a hacerlo sola. y vas doblando piececitas, tienes un vídeo que puedes rotar, ampliar, te lo enseña todo, y poco a poco fuimos montando la casa, ya te digo, haciendo pausas, que el juego te va recomendando hacer pausas. Está muy muy pensado para los niños. Yo con una niña de 3 años, evidentemente se iba cansando, íbamos haciendo pausas, pero mientras íbamos jugando, en todo momento, lo más complicado lo hacía yo y lo más sencillito que veía en el vídeo lo hacía ella. 3 horas juntos, la mar de entretenidos, la mar de bien, y luego probarlo. Los minijuegos son muy, muy para niños.
Normal también, imagino.
Pero muy bien pensados para niños, para que experimenten, para que prueben. Luego para... iba a decir adultos, pero también está pensado y explicado para niños. Hay una sección muy interesante que te enseña cómo funciona el labo. Y a ver, normalmente aquí no hablamos de vida privada. Voy a contar mi trabajo. Yo hago robots. No robots mechas.
No haces robots de puta madre.
Robots de la vida real. La vida real, un robot es una fábrica.
Sí.
Un brazo. Tú ves un brazo y ese brazo está conectado con toda la fábrica. Hoy en día, una fábrica es un robot gigante. Conecto sensores, programamos los sensores, montamos el cerebro de las máquinas que lo controlan todo. Con Labo, montándolo, he visto un diseño industrial acojonante, pero realmente acojonante. De ir montándolo y yo saber qué estaba montando, los marcadores de posición, cómo va a detectar esto, cómo va a detectar lo otro. El diseño es acojonante y pensado para que un niño lo pueda entender. Para que un niño, para despertar la curiosidad de esta pegatina brillante, sí, que estoy poniendo aquí, ¿por qué la estoy poniendo aquí? Y luego hay una sección que te lo explica. Y te explica cómo funcionan los infrarrojos y cómo lo detecta. Y luego al final, en tiempo real, te dice, mira, esta es la casa. Y te enseña la cámara que está enfocando dentro de la casa. Y te enseña la visión infrarrojos de la consola. Y te dice, empieza a meter y sacar los botones. Y te enseña lo que está viendo la cámara y cómo lo está entendiendo y procesando. Cómo sabe cómo es un botón o cómo es otro. Te lo explica muy, muy bien.
Oye, una duda. El tema es que, a ver, la consola peligra, es decir, tú montas el Labo, pones ahí la consola, se le deja jugar a la niña. Ya sabes que los niños a veces no controlan sus fuerzas y esas
aquí
cosas.
Aquí hay que usar una cosa que se usa poco, el sentido común.
Sí.
Mi hija tiene 3 años, evidentemente no va a jugar sola,
vale,
con la casa. Pero yo hablo de mi hija. Con mi hija ha sido una experiencia padre e hija, que hemos jugado durante unas horas a montarlo, nos hemos divertido y ha sido bonito montar la casa juntos, y luego ella podría jugar sola con mi supervisión, que es lo que hacemos.
Vale.
Pero esto, yo lo pienso para un niño entre 7 y 11 años, y es alucinante. A un niño de 11 años le pones esto y dice, de mayor quiero ser ingeniero.
Sí, sí. Yo cuando, bueno, yo me leí la nota de prensa cuando lo sacaron y me emocioné. Es decir, me puse incluso un poco pesado en Twitter porque realmente para mí es una revolución. Es una pequeña revolución. Es decir, es llevar la creatividad, incluso la ingeniería a niños pequeños.
Y es muy bonito, ¿eh? Está hecho para... Es un juguete, no es un juego. Olvidarte que sea un juego. De hecho, en este programa estoy hablando de esto porque es un programa para muchos jugadores ya adultos que tenemos niños. Si aquí no hubiera niños, no tiene cabida esto. Esto es para jugar con niños.
Y de hecho es eso. Es decir, sobre todo padres e hijos o pues
sobrinos
y demás. Yo creo que incluso une más porque compartís algo directamente que es el mismo juguete y estáis disfrutando los dos.
Que un tío de 40 años que le interese y le interesa hacer manualidades puede comprarlo y montarlo.
De hecho, yo mismo
pero
lo estoy pensando.
Está pensado para jugar con un crío y la ilusión de mi hija, cuando encendemos la casa por primera vez, coge una pieza que habíamos montado juntos, la pone en un lateral, aprieta el botón, habíamos hecho un botón de cartón, era un botón de cartón, lo aprieta y se enciende y se apaga la luz y decía, ha salido el sol, ha salido la luna, la ilusión esa fue increíble,
Johnny,
le va a durar nada.
Johnny, perdona, es que se te está cayendo la baba.
Ay, qué bonito.
Mientras lo cuentas.
Es una maravilla, es una maravilla.
Es una maravilla y eso es para jugar con niños y te lo, en serio, 10, 7, 10, esta edad es perfecta, más pequeño tendrás que ayudarle más, mayores lo mismo le parece un poco soso, un poco ñoño. Pero la edad entre 7 y 11 años es ideal.
Claro. A mí es que fíjate, yo tengo una sobrina que apenas tiene un año, entonces no lo puedo disfrutar, no me gustaría
Guárdalo.
Poder comprarlo.
Y sobre el precio, sí, sí. Sobre el precio, los cartones son, no es un cartón con forma de malla o de panel de abeja de Ikea súper duro, pero es cartón de calidad y vienen bastante más piezas de las que pensaba.
Sí,
y cada vez que
26,
me decía
26 planchas.
26 planchas, pero cada plancha con sus piezas. Y cada vez que me decía, exacto, vamos a montar la casa, estuvimos 3/4 de hora. Con creo que fueron 14 o 15 piezas, no recuerdo cuántas, lo mismo estoy exagerando, perdona, ¿eh? Y me dice, vale, acabo de montar la chimenea de la casa. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido?
Y en este caso,
no, es una maravilla, sí.
Cuando te estaba escuchando hablar, me he dado cuenta de eso, de lo que decías, de ves en todo momento dónde están los mecanismos, dónde está tal. Me voy a poner pesada con este tema, pero esto pasa también mucho con los Lego, de hay piezas concretas donde va a haber un eje que va a rotar, que va tal, y entonces te la ponen de color distinto al resto de la construcción. Tú puedes estar haciendo un halcón milenario que las piezas son grises y meter ahí la pieza roja. Me has dicho lo de las instrucciones.
Imagina que luego
en el
mismo juego, en una pantalla, te da una cámara para ver cómo están por dentro funcionando esas piezas.
Lego Dimensions también tenía las instrucciones digitalizadas.
Es una maravilla.
Entonces, este tipo de cosas que se están llevando mucho, que es el hecho de, estás haciendo la construcción, la tienes además en el software, todas las instrucciones que vas a tener que hacer, y es eso, la sensación esta de, hay un estudio detrás, de ver qué piezas con Lego hacen lo mismo, siempre te sobran piezas, y es porque hay piezas de más, porque son propensas a perderse.
Yo lo que no entiendo es, Johnny, ¿por qué lo compraste? Porque según los comentarios de iVoox, Nintendo nos da maletines llenos de dinero por hablar del Lego.
Porque no sé qué ha pasado con el tracking, lo mandaban de... se ha perdido un correo o algo. Nintendo, mandarme
pues
el robot.
Eso
venga.
Sí, no sé, mandarnos los maletines.
A mí me sigue quizá no se ha llegado a nosotros el maletín, que también...
Sí, se ha desviado, ¿no? Hay duro gamer.
Sí, sí, sí.
A mí me hace... Mira que estoy metido, pero me hace mucha gracia tu comentario de cartón de calidad. ¿Sabes? Es decir,
hay
calidades de
cartones.
Hostia,
que ya.
Por ejemplo, tontería, juego con mi niña, hacemos muchas mierdas de estas, ¿para qué vamos a engañarnos? Y sacas el troquel del cartón, no hay que cortar nada, lo sacas y no hay aristas, no hay, hay una calidad, hay un diseño ahí, y sobre todo en el cartucho. El cartucho que a todos pensábamos, yo el primero, que serían 4 minijuegos chorras, las instrucciones de montaje están pensadas de una manera que es increíble. O sea,
es
no puedo explicarlo.
Es el mejor.
Tienes que ver
el tutorial que he visto, tío.
Sí, el tutorial. Si tú lo has visto, Borja, sabes a qué me refiero.
Sí, sí, sí. O sea, el tutorial es una maravilla del diseño.
Paso
de, o sea,
a
esta
paso.
Esta gente son unos genios. Y se nota que diseñando esto y creando esto se lo han tenido que pasar genial. O sea, han tenido que disfrutar diseñando esto. Aparte, lo que decía antes Rafa, creo que era que esto incita a la curiosidad por la programación y la ingeniería a críos, a niños, que saber cómo funciona, porque no te explican solo cómo montar cada objeto, sino que te explican su funcionamiento para que puedas entender el por qué cuando haces algo hay una consecuencia. Y puedes crear tus propios juguetitos, no solo se limita a las planchas que te vienen en la caja, y me parece una maravilla.
Exacto, ¿no? Sí, también van a hacer algo así como un pequeño lenguaje de programación para
no,
que
van a hacerlo,
cosas.
Ya está en el
sí, ya está.
Sí.
Ostras,
es,
dentro del
if then, básicamente si
pero
pasa
bueno,
esto
es
exacto,
suficiente.
Nodo de entrada y salida. Entonces tú hay un ostras. Dentro de cada juego hay un Toy Con Garage que se llama, que es un garaje donde puedes experimentar. Entonces puedes coger cartones, tú puedes crear nodos, un nodo de entrada y salida con acción y reacción, y puedes relacionar estos nodos de forma más o menos compleja y hacer, por ejemplo, vi un vídeo del otro día de un chaval que poniendo, no sé cómo había hecho eso, pero en una caja y con la Switch dentro, poniendo una llave en una ranura de cartón, el juego detectaba la llave o yo que sé qué parra y se abría la cerradura de la puerta, de la puerta de su casa.
Lo vi, bueno, vi el, no sé si es el mismo vídeo, vi un vídeo de que tenía el chico en una cartulina unos símbolos que eran el código. Entonces, picando el código... que era un cuadrado, un triángulo, pero tiene, según
sí,
un orden,
es sí, sí.
La caja abría y salía la llave.
Es una locura.
Es una locura.
Está muy bien. Y 60 euros muy bien invertido, ya te lo digo yo.
Claro, es que tú pagas, no pagas, porque son... Que mucha gente dice, es que es muy caro, son planchas de cartón. No, no estás pagando por cartón. Estás pagando por una experiencia, por un diseño, por un software. Y aparte que hay un videojuego ahí. No solo son unos...
El software es
claro,
una
claro,
maravilla. El software
por
es
una experiencia.
Pasada.
Pagas por una experiencia.
Me esperaba algo bueno, cartones. Pero no tan bueno, ¿eh?
Pues sorprende. Aquí primero empezamos a hablar un poco recelosos del tema de los Labo, pero parece ser que finalmente...
Pero entiéndeme, sí. Tan bueno para lo que es, un juguete para niños.
Sí, sí, sí.
Claro, claro es que ahora lo compramos con el God of War y va a decir, tiene mejor nota que el God of War, ¿sabes? Es que la gente se monta unas películas
a
en
ver,
la cabeza.
Bueno, hay que saber lo que es un juguete para niños en este caso.
Igualmente, ¿y si la tuviera? Es decir, la experiencia y todo. Es decir, el God of War no deja de ser una iteración de lo de siempre.
Pero esto no es un juego, quiero decir. Que es un juguete. Por eso digo que estoy hablando porque aquí sé que hay muchos jugadores con hijos. Si tienes un niño entre 3 y 12 años y una Switch, de cabeza. No voy a decir, evidentemente, que te compres una Switch para esto, porque ahí ya me estoy subiendo la paga. Pero si la tienes, por 60 euros de cabeza vas a pasar muchas horas con tu hijo barra hija barra sobrina entretenido.
Vamos a ver, y muchos padres comprarán la Switch hoy con la excusita del Labo, porque y luego ya caerá todo. Además, no, es que es por el Labo. Sí, por el Labo.
Venga, vamos a continuar con más cositas. Oye, ¿quién ha puesto esta noticia aquí de que se retrasa el Warhammer 40.000?
A ver.
David, el cacho de los deberes hoy. Cuéntanos, deberes. David.
Más o menos la noticia no es que se retrase el Warhammer, pero bueno. Este juego, el Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, se ve que se va a retrasar. Y los desarrolladores, el jefe de
desarrolladores,
el jefe de desarrolladores
y programadores, es mi truco.
Programadores.
¿Ves? No es lo mismo.
Bueno, ¿ves lo que me has dicho hace?
Ya está el de la pila.
Ya está, ya
bueno, pues el jefe de desarrolladores dice alegremente, bueno, alegremente decían en Twitter que tendrán que recurrir al crunch. Dirían que dicen que trabajarán unas 90 horas semanales para que el juego esté listo para la nueva fecha.
Oye, expliquemos qué es lo del crunch.
Por eso, mejor esto que lo explique o Rafa o Aida.
Venga, ¿quién se atreve?
Venga, Aida.
Y tú los has vivido más en tus carnes, ¿eh? Por eso.
Los he vivido más, pero por eso mismo luego ya pondré.
El crunch es básicamente llevar una práctica de estar muy cerca de la fecha de entrega de un juego, de una parte de un juego al menos, y tener a todo el mundo trabajando, pues en este caso 190 horas semanales, pueden ser casos incluso más bestias que eso, que es el tener a todo el mundo haciendo como un último sprint. Lo que la experiencia en las experiencias que estoy viviendo en el mundillo son no es una última semana, no es unas últimas dos semanas. Hay veces que este crunch se mantiene durante 2-3 meses. Entonces, bueno, es una consecuencia de una mala planificación durante el desarrollo de un videojuego.
Y aparte, hay una cosa que ocurre en los crunches de videojuegos y es que la concentración aumenta. Es decir, sobre todo al principio, puedes estar 16 horas trabajando, pero con una concentración que no has tenido durante 2 años antes. Es imposible. Pero te metes en un estado de berserk que estás ahí a muerte y dices, ¿no podrías hacerlo al principio? Y ya está, y te lo quitas de encima y luego vais con calma. El problema es que aún así luego tendrías que hacer otro crunch, porque el que tiene que planificar seguramente también se iría de mano. El problema de esto, como dice Aida, es una mala planificación y pequeños desajustes que pasa en todos los proyectos de software.
El problema son esas empresas modernas con mesas de ping-pong y vente a trabajar si quieres y no sé qué, y así está. Luego todo último no se ha hecho nada.
El principal problema también es que siempre es el mismo patrón de empresas, de eso, que los ejecutivos tienen unas ideas muy poco realistas. Y entonces ves cómo luego el resto de la empresa se ve con cambios constantes por los cambios de decisiones que toman. Entonces es eso, es una mezcla de actitud infantil con que no hay unas prioridades claras, con que la gente está haciendo su trabajo y no tiene claro cuáles son las prioridades, qué es lo que tiene que salir para allá, y acaba juntándose una práctica que ya os digo es algo muy habitual. O sea, no es algo que se vea puntualmente en un proyecto concreto como haya sido el de Warhammer. Es que los trabajadores de Telltale Games llevan mucho tiempo quejándose de esto.
¿No lo hacíamos en el podcast anterior, Johnny, que no sé qué empresa era, vivían casi en un crunch continuo?
¿Telltale,
por ejemplo?
Claro, estos que juegan, hacen los juegos episódicos y además están con varios títulos a la vez en muchas ocasiones. Entonces llegan a tener unos timings que tienen que ajustarse porque si no la gente perderá interés en el juego. Y hay mucha gente que lo está comprando entero, que está esperando una salida con una cierta regularidad.
Pero eso tiene que quemar mucho. A ver, una temporada puedes aguantar esos ritmos, pero...
No, es que ni una temporada. Es una práctica deleznable. Es decir, estás pagando la mala gestión de mucha gente de arriba, la está pagando el de abajo, que es el programador, es el artista, es el...
Claro, incluso siempre, los testers. El jefe que no sabe, que está allí y no sabe muy bien por qué, y sus decisiones no son las correctas.
Pero no estoy de acuerdo en algo que ha dicho Rafa, de que aumenta la concentración.
Todos los
estudios dicen que a partir de X horas trabajadas empiezas a decaer.
Ahí está el tema. Es decir... Los primeros días, no es que hacer esto aumenta la concentración, es que de repente, como programar, como ciertas actividades, focalizas mucho, durante muchas horas, los primeros 2, 3, 4 días, incluso una semana, algunas personas están hiperconcentrados y trabajando más que nunca. Es decir, que en 12 horas diarias puedes sacarlo de 24.
¿Más o mejor?
Posiblemente más. Mejor, es que da igual. mientras llegues a la fecha, si hay bugs, que nunca ha pasado, ¿no? Sacar un juego con bugs.
A eso me refiero, exacto.
Pero la idea es llegar a la fecha. Y a veces pasa, hay mucha gente que no lo soporta y al día uno ya está muerto. Pero bueno, es decir, de hecho hay una cita de Gonzo Suárez en la que no estoy nada de acuerdo, que es el crunch genera espartanos. Es decir, que el tema es que el que supera un crunch, ¿vale?, está preparado para cualquier cosa. Bueno, yo, vamos, estoy preparado, échame lo que quieras, porque hecho por hacer mi propia empresa, yo hago los crunch que me da la gana, yo no los haré por un tercero. Pero por mi propia empresa hay veces que he tenido que estar trabajando para llegar según qué entregas más de lo normal. Primero, por mala planificación y incluso no mala planificación, porque el proyecto a veces crece mientras lo haces. Porque, ostras, nos hemos dado cuenta que esta mecánica no funciona y tenemos que cambiarla. Y a lo mejor queda 3 meses para la publicación. Entonces tiene que venir alguien, luego hay una en las empresas, hay una en las grandes, hay una figura que se llama el finisher, que tiene este nombre.
Qué mal suena esto.
Exactamente, suena mal, pero por ejemplo Ubisoft la tiene, el finisher, que llega y dice, hasta aquí. No vais a añadir nada nuevo y yo diré que se quede y que no se queda.
Menos mal,
para evitar todo eso.
Pensaba que finisher era un señor que decía, como no lo acabes te parto la cara.
Finish him.
A lo Mortal Kombat.
Sí, sí. Exactamente. Y es una práctica que tendría que empezar a desaparecer, pero las grandes empresas parece que la quieren normalizar y todo, y no es así.
Es que es eso, lo llamativo, a mí lo que me parece llamativo es que se regocen o se vanaglorien de eso en redes sociales porque lo dijeron sin ningún pudor.
Sí, sí,
luego
sí.
Luego cabía que era broma, ¿no?, o algo así, dijeron... No,
ironía.
Era ironía, que es del plan, esto claramente es alguien que lo ha puesto sin ningún pudor y que luego han visto lo que se ha liado, pero, o sea, no te regodees de eso. O sea, no te regodees de quitarle la vida social y la conciliación familiar a tus trabajadores y de obligarles a estar ahí por una mala decisión de alguien, seguramente, que no tiene ni idea de lo que es desarrollar un videojuego. Así que, así.
O sea, algo que debería desaparecer, que cada día hay más, por lo visto, ¿no?
Sí.
Veo, el mundo laboral está mal en todos lados, por lo que veo, ¿no?
Totalmente.
Verás. Venga, pues vamos a cambiar de tema rápidamente porque ya en breve empezamos a hablar un poco de lo que hemos estado jugando. Aunque bueno, empezamos ya porque nos querías comentar, Aida, un lanzamiento al cual le has dedicado unas poquitas horas, ¿no?
Sí, bueno, unas poquitas intercaladas entre sí, ahora os contaré un poco el porqué, pero esta semana se ha lanzado Harry Potter Hogwarts Mystery, que es este juego donde pues coges el rol de un papel de un alumno de Hogwarts antes de unos cuantos años antes de que empiece toda la historia de Harry Potter, y está siendo ya uno de los títulos que más descargados de la App Store. Creo que en Android también ha alcanzado ya uno de los más mayores números de descargas. Y tiene micropagos, tiene doblaje con 6 de los actores principales de las películas. Me parece que entre ellos estaba Albus Dumbledore y McGonagall, con las voces originales en inglés. Y a ver, es el juego que han sacado un poco para que te entretengas hasta que saquen el Harry Potter Go este que van a sacar, el Wizards Unite. Pero las impresiones que me está dando a mí, o sea, está muy bien porque desarrolla toda una historia, toda una trama con cierta intriga de, ostras, pues parece ser que el hermano del personaje que llevas se pasó al lado oscuro, digamos. Entonces vas ahí como jugando, intentando descubrir esta historia, pero todas las acciones que realizas tienen un gasto de energía y tienes un máximo de 25 puntos de energía al día.
¿A pasar por caja?
Exacto. Eso o esperar y estar todo el día entrando de nuevo, que el juego ya se encarga de enviarte notificaciones si dejas que lo haga, recordándote que, bueno, ya has recuperado energía, ¿por qué no haces una clase de tal que te va a gastar los 25 puntos de energía a mitad de clase, la vas a dejar a medias, vas a tener que retomarla en un rato? Es muy frustrante la experiencia. O sea, la historia está bien, a nivel gráfico está muy bien, pero es que es aburridísimo de jugar tener que estar esperando todo el rato o pasar por caja. Entonces creo esta tendencia ahora en los juegos de móviles, los juegos de Facebook, entonces es un agobio constante. Quería también quejarme de eso, de su juego que está muy bien, pero hay que pasar por caja o frustrarse mucho en el camino.
Pero tristemente son muchos ese tipo de juegos hoy en día que juegan con eso, los micropagos, y si no, pues espérate, que bueno, que supongo que es lo que sacan pasta, que hay gente que no tiene la paciencia de hacerlo. Yo lo que hago es jugar a 3 o 4 juegos distintos que tengan este sistema y entonces quieras o no,
pues, alternar, ¿no?
Sí, puedes ir alternando y puedes ir jugando a ellos. David.
Otra cosa que he visto de estos juegos es, aparte de micropagos, es pagar una mensualidad. Pagas como si fuese una mensualidad, una suscripción, y, por ejemplo, pues acciones que te cuestan a lo mejor 2 movimientos, te cuesta 1, te cuesta menos comprar cosas, haces más ítems fabricando que normalmente no harías una suscripción, y es la primera vez que había visto que, o sea, ahora aparte ha llegado también la suscripción a los juegos de móvil.
Pero aparte también debes, aparte de la suscripción, también tienes que pagar, o con la suscripción te lo incluyen todo.
Bueno,
o depende del juego.
Supongo, me parece que con la suscripción también puedes comprar mejor cristales o movimientos mucho más baratos. Digamos que te da una ligera ventaja. No estás de pagando ahí a saco, y tampoco, no sé si era 9 euros o 5 euros con 90, algo así, pero ya es una mensualidad, que ni que fuese un MMORPG.
La frustración más viene porque tienen distintos tipos de recompensas o de materias que necesitas. Claro, el movimiento es uno básico, la energía, digamos, es básico para la experiencia de juego. Luego sí que es cierto que hay gemas y tal que son contenido estético, cosas así, que dices tú, bueno, pues tampoco es tan necesario. El problema está que para la experiencia de juego en sí necesitas eso, o entrar 1000 veces al día al juego, o gastarte un pasta en comprar cada vez más acciones. Y aparte es eso, te gastan energía acciones tan tontas como sonreír a la profesora. O sea, hay unas opciones durante el juego, en la clase de vuelo, por ejemplo, que puedes sonreír a la profesora. Es en plan, digo, hostia, ¿y esto me hace gastar energía? O incluso una acción que es descansar, que eso ya me pareció el sumo.
Descansar te gasta energía.
Exacto.
Hostia, qué oxímoron, ¿no? Qué paradoja.
Pues vaya con este juego de Harry Potter, pero bueno, creo que muchos así hemos jugado, y al final yo creo que hemos acabado abandonando todos por eso, por la desesperación de que para jugarlo o sueltas pasta o no puedes jugar fluidamente.
Es que son juegos que si no sueltas pasta sufres jugando un poco, es del plan.
Ese es el problema. Oye, Johnny, vamos a lo importante, porque realmente hemos hecho este podcast para esta sección y ya está, ¿no?
Ahí la has dado.
Espera, que voy a poner el himno del este. Venga, vamos para allá.
El espacio va despacio. El espacio va despacio. Va despacio. Va despacio.
Va despacio, pero lo hemos conseguido, ¿verdad, comandante?
Ha ido muy despacio.
¿Pero qué ha pasado?
Que después de un año de correos y de cosas...
Bueno, que me han mandado 2 correos, tampoco.
Bueno, ya es plural. Sí. Ya nos han metido en el juego. Gamers Ocupados está en Elite Dangerous. Nos han dado ya nuestra facción en nuestro sistema.
Bueno, no Gamers, sino el Fathers of Non Time, que es como aparecemos en el juego. Pero ya sé que al resto de personas que no jugáis al juego os da completamente igual.
Bastante.
A mí me pasó, estaba aquí en el trabajo cuando Johnny me mandó el mail y yo empecé a gritar aquí de ilusión. Se lo dijo a un compañero de trabajo y me miró con cara de tú eres gilipollas. A mí, que me estás contando.
A mí me lo dijo mi mujer.
Sí, pero...
Digo, mira, ya nos han metido. Y dice, ¿y qué?
¿Y qué? Efectivamente, el otro dijo...
Me hundió en la miseria.
Efectivamente.
Pero nos hace mucha ilusión.
Pues sí, la verdad que...
¿Se puede decir, Johnny, las horas aproximadas que llevas al Elite?
Se puede.
Ni las sabe.
Lo que pasa es que no las sé, pero son más de 500 seguro.
Sí, en Steam te pone 340,
claro,
o algo así.
Claro, pero porque yo jugué antes de Steam.
Que son las que debo llevar yo, unas 380 o algo así.
Yo jugué antes de Steam, esto era campo, ¿no?
Antes todo era campo.
Sí. Oye, pues en este juego sí, porque cuando empezó Johnny no había ni tutoriales.
No había nada.
Apáñate, que es que era un poco complicado jugar con ello, pero bueno.
¡Ay, qué ilusión!
Pues nada, todos los oyentes de Gamers Ocupados que estamos en el Fathers of Non Time estamos contentos.
Los 200 y pico que están en el grupo, ¿eh?
Ya sé que para el resto de oyentes no os interesa para nada esta noticia, pero a nosotros nos ha hecho mucha ilusión. Íbamos a poner el We Are the Champions incluso como música, pero tiene derechos de autor y no quiere ir a la cárcel, y entonces no la hemos puesto principalmente. Imaginaros que mientras hemos hablado de ello sonaba esta música de fondo. Oye, vamos al lío ya. ¿A qué habéis estado jugando? Venga, vamos a empezar con Borja. Cuéntanos, ¿a qué has jugado? ¿Qué quieras destacar estos días?
Pues mira, estos días lógicamente he estado jugando God of War, que salió el viernes pasado y que me está gustando bastante más de lo que pensaba. Juego una Play 4 normal y rankea un poco, pero es genial. Y me está gustando más de lo que pensaba, la verdad. Y creo que rivaliza un poquito con Naughty Dog, que incluso hay una...
Uy, lo que ha dicho.
Hay un desarrollo de los personajes y unas situaciones que son para... ¿Se puede decir huevos al suelo? En el podcast se caen los huevos al suelo.
Se puede decir lo que realmente quieras.
Sí. Pero al que he estado dándole más caña es a Donkey Kong Country Tropical Freeze, que publicamos el análisis esta semana que viene. Y, joder... es un juego que salió para Wii U ya, que es un port, digamos, para Switch, que es una maravilla. O sea, es una de las mejores plataformas de los últimos años y me lo estoy pasando genial como un crío, aunque ya había jugado. Y la novedad, bueno, es que tiene un modo funky, ¿no? El famoso modo funky con que se hizo meme en las redes sociales, que facilita bastante las cosas porque no sé si habéis jugado, pero es un plataformas, no es muy asequible, o sea, es un plataformas puñetero. Tiene sus cositas y han añadido un modo así más fácil que lo hace más accesible y que es perfecto para los niños y para la gente que, pues, que quiere jugar de forma un poco más tranquila.
Ya me la ha vendido, ya pone juego de niños, ya la apunto. Juego para
yo, la sí, sí, tiene un modo funky con que aún así es complicadillo, ¿eh? Para un crío incluso en el modo funky puede ser un reto este juego porque es un plataforma, ya te digo, bastante, bastante puñetero. Pero está muy bien que salga en Switch porque es un juego que en Wii U no tuvo el público que se merece. Y como plataformas es impecable, de Retro Studios, como siempre. Y Sea of Thieves, también he estado jugando a Sea of Thieves, pero porque estoy enfermo, tengo un problema con esto y llevo jugando a Sea of Thieves, porque hice el análisis, y llevo jugando a Sea of Thieves desde que salió, un poco antes de que saliera. Y sí, sí, la enfermedad es real, es un juego que le falta contenido, que puede acabar aburriendo, que no es algo, pero lo que mola son las historias que se crean, ¿no?, cuando juegas con tus amigos. Más o menos ese es mi santa trinidad de esta semana. No sé si queréis preguntarme algo sobre alguno de ellos.
Oye, y el Sea of Thieves, supongo que recomendable jugar con los colegas, ¿no? Principalmente.
Totalmente recomendable. Puedes jugar solo, pero la novedad te durará 3-4 partidas. No sé, es un juego... Jugando solo es mucho más contemplativo, es un juego más relajado, en el que tienes un ritmo mucho más lento. Sí que es verdad que la experiencia está pensada para jugar con amigos y cuando estás en mitad de la mar y se crean esas historietas, porque tiene un tipo de jugabilidad emergente en el que nunca sabes bien lo que va a pasar, aunque sabes que todas las misiones más o menos son iguales, hay unos encuentros aleatorios, hay cierta imprevisibilidad a la hora de jugar que con los amigos eso, se crean historias cada vez que juegas que son un poco míticas, ¿no? Son bastante épicas.
Borra, una preguntita. Cuando has dicho que rankea el God of War en la PlayStation 4 normal, ¿cómo rankea? Porque la verdad es que me sorprende mucho que un juego de la propia Sony rankee en la PlayStation 4.
El God of War en la PlayStation 4 normal, en la Slim, que se llama ahora los Slim, sí. Funciona, como sabéis, a 1080p y 30 FPS. 30 FPS que son 29, 28, 30 FPS. En los combates la cosa... baja un poquito más, pero a mí ha habido 3 o 4 puntos en los que me ha bajado como a 0 frames, o sea, se me ha parado de forma bestial durante unos 5 segundos que yo pensaba que la consola se me estaba muriendo, se me paraba, la cámara no se movía, o sea, está el juego inmóvil. Y la primera vez que me pasó, digo, bueno, habrá sido, yo qué sé, ¿no?, algo así puntual, pero no, me ha pasado 3 o 4 veces. Sí que es verdad que me ha pasado una zona concreta de la que no hablaré para no hacer spoilers, pero aún así me tuvo un poco mosca porque era injugable en ese momento, vaya, no podía hacer nada. Así que normalmente esos 30 FPS son bastante estables, normalmente, ya te digo, son más de 25 a 28 que 30, normalmente es bastante estable, pero a esos puntitos de bajón, me dio bajón a mí también, vaya, yo mismo me quedé sin FPS.
Vaya. Oye, David, tú has tenido oportunidad de jugar al juego y cuéntanos qué tal el juego y luego comentamos una cosa que hicimos tú y yo con el juego. Cuéntanos primero.
A ver, que el juego, como ha dicho Borja, está muy bien. El juego, como vosotros sabréis, pues ha cambiado bastante. Se asemeja un poco al Resident Evil 4. No está tan centrado el personaje está un poco más a la izquierda. Lo ves casi, no tanto, no lo ves como del hombro derecho, la vista, pero está un poco para la izquierda. También el combate es un poco Dark Souls, sí, ya sé que últimamente se compara todo a Dark Souls, pero es que es así.
Sí, sí, es así.
Pero el cambio, ostras, el juego ha ganado en narrativa. O sea, ya verás, sobre todo, Johnny, cuando lo juegues, o los que no habéis jugado y lo vayáis a jugar, que el juego hecho de la forma que estaba antes no era posible. Ahora más o menos es un road trip.
Eso es lo que me pasa a mí, que los anteriores juegos técnicamente eran la leche, pero jugablemente eran normalitos, tirando a flojos.
Y de historia era tía para adelante. O sea,
sí. Sí, bueno, pero sí, la historia tenía, bueno, tenía sus cositas. Era la espectacularidad técnica del God of War. Y lo que me están diciendo este otro es lo que me está dando ganas de jugarlo, de que están pasando por la derecha en Naughty Dog. Y, hostia, le tengo ganas. Yo no sé si voy al uruguayo ahora, ¿eh? Yo me ha dejado el juego.
Ya lo guardo yo el juego, sí, ya.
Hasta que no acabemos del uruguayo no le dejas el juego. Oye, David, por cierto, antes decía el Johnny que hemos sido muy pesados con el God of War. En nuestro canal Telegram, principalmente os habéis dedicado a hablar maravillas simplemente por joder a Johnny, que no se lo había comprado. Sí. Y creo que fue el sábado pasado, yo estaba en casa con la Play y de repente me llega una invitación tuya.
Sí.
Y digo, ¿esto qué es? Le doy a aceptar. Y magia, estoy jugando al God of War que tienes tú en tu casa. Sí. ¿Eso cómo se llama para empezar? El Play,
eso es el Share Play de la Play 4. Vale. Que es que aparte de que, como en la de Microsoft, la Xbox, la Xbox 360, que tú puedes invitarte a un grupo, en la Play 4 tienes la opción que es Share Play. Que es, tú puedes ver lo que está jugando la otra persona, ¿vale? Porque dice, oye, ¿qué está jugando esto? Y quiero verte jugar un rato.
Sí.
Aparte de verle jugar, puedes darle el mando. Con lo cual, el otro amigo está jugando a tu juego desde su casa. Y en juegos tipo Street Fighter o que son juegos de a dobles, o también, por ejemplo, los Legos o el Lego Jurassic World, por ejemplo, que tengo amigos que están jugando a dobles solo con un juego, pues te da el segundo mando. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar jugando con Mirindo a Street Fighter 5 y él con el segundo mando sin tener el juego. No te saldrán trofeos ni nada. Pero bueno, al menos lo pruebas. Y eso es lo que hicimos. Le llegó la invitación, le invité al God of War y aparte de que mirase, que jugase, que lo probase. Y con las conexiones que tenemos, ¿tú notaste algún...?
Iba fluido. Sí que es verdad que, a ver, hice el tutorial simplemente y luego también me supo mal porque David no hacía nada, que tenía el juego y que juegue él, que bueno, vale, visto cómo está y tal. Pero bueno, en las peleas sí que notaba un poco un mini delay que... aquello le doy y todavía no reacciona. Pero oye, que yo creo que se vería a 720p bastante bien de calidad y todo bastante fluido. Y oye, pues me sorprendió porque son dos clics y ya estás allí jugando al juego.
Mira, ya sabemos en qué ha invertido Sony los millones aquellos que pagó por el juego online.
Sí,
pues ya lo tenemos.
Pues parece ser que sí, esa fue la inversión, pero es un sistema al menos curioso para ver los juegos. Yo al menos me hice una idea de cómo es el God of War. Va a caer, ya os digo yo. Johnny, no sé cómo no te lo has comprado todavía, es que me da vergüenza que no te lo hayas comprado. Es por picarte, mira qué cara está poniendo.
No se la compra por eso.
Compra el labo.
Además que él, sí. O sea, lo bueno que tiene el God of War es que él ya es padre. God of War te enseña a cómo ser padre, ¿vale? Es una guía pedagógica al 100% segura de cómo tienes que tratar a tu hijo. Y el labo, pues, es para disfrutar con tu niño. Ya verás.
De hecho, Cory Barlock, el director, pues lo sabréis que ha sido padre durante el desarrollo del juego. ¿Y visteis el vídeo que subí a YouTube de su reacción viendo las sí. notas de Metacritic? Es buenísimo eso.
Casi igual que como el del Mario & Rabbids, cuando dijo Miyamoto, oye, que sí que es un buen juego, y el otro también llorando, pobrecillo.
Uf, el Soliani, mejor persona.
Sí, sí, sí.
Oye, pequeño punto, antes de cambiar del tema de esto del PlayShare este o SharePlay, ¿cómo has dicho que era?
SharePlay.
SharePlay. Puedes probarlo durante una hora, ¿no? ¿Era?
Sí, pero luego, ¿qué haces? Lo vuelves a enchufar otra vez,
bueno,
y punto.
Sí, pero bueno, por comodidad y simplemente por acabar de contarlo cómo funciona. Oye, ya que te tenemos aquí, cuéntanos a qué otro juego has jugado.
Pues me acabé ya el Rise of the Tomb Raider. Me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Espero ya que en el 3 cuenten ya el juego que hizo que Lara Croft se convirtiese en Lara Croft. Pero bueno, porque lo llevan diciendo desde el primer juego. Pero
claro, yo pensaba que el primero ya era eso, ¿no? El primero de estos ya era el...
Sí, pero en el 2 ves...
se había convertido en Lara Croft, ¿no?
Sí, en el 2 ya ves un poco, pues es más experta y todo el rollo, pero sigue siendo una cría.
Sí,
hay a veces que hace una cosa pero duda, pero el 3, todo lo que han enseñado tiene una pinta brutal. Pues después de jugar a este, quise un poco cambiar de tercio de tipo de juegos y empecé el Zero Escape de Nonary Games. ¿Qué es? Es un recuperatorio de los dos primeros juegos de la saga, Nonary Games, bueno, de los Zero Escape.
Esto... ¿viene el momento del programa en el que hablas de un juego japo súper extraño?
Sí, sí, sí. Bueno, vienen dos juegos, que el primero es del 999, que es 9 horas, 9 personas, 9 puertas, que salió para Nintendo DS, y el Virtual Last Reward, que salió tanto para Vita y 3DS, que me parece que lo regalaron en un PlayStation Plus para sí. la Vita. Son juegos englobados en el género Visual Novel. ¿Qué quiere decir? Que son novelas visuales, con lo que tienes que saber inglés es primordial. Aparte, implementa muy bien el género Escape Room, que si muchos de vosotros seguro que alguno ha probado un escape room. te encuentras encerrado en una habitación y tenemos que buscar pistas por el entorno para poder salir de allí. El título juega mucho con acertijos numéricos, para abrir candados, puertas. Si hasta tiene, por ejemplo, está jugando al primero, pasa que yo que no me gusta pensar, se me calienta la cabeza y digo, ostras. Tiene hasta una opción para sacar la calculadora del juego, porque tienes que utilizarla bastante, porque tienes que ir sumando números para las combinaciones. Está muy bien el juego, a mí me ha gustado mucho y además que, por ejemplo, el primero de la DS... no tiene opción de tirar para atrás para ver varios finales y todo, para enterarte de la historia. Y aquí lo han implementado, o sea que está muy bien el juego. Y, por último,
¿sí?
Me pillé de oferta al Mafia 3. Que la verdad es que el juego no está mal.
Pero te pillaste una oferta impresionante.
Sí, porque por 15 euros me cogí el pack de edición coleccionista, que venía con discos de vinilo y no sé qué. Yo digo, bueno, pues por 15 euros trae para acá.
Me la quiso vender a mí, ¿eh? No, me dice, te cojo una y
no,
digo...
te la quise vender, no, dije, oye, que está esto, ¿lo quieres?
Hubiera molado que te hubiera dicho, oye, que está a 30 euros, que está baratísima, ¿eh? Cógela. Pues, no.
Es igual, si digo, si este juego me suena a mí, que fue un poco pufo, que petardeaba por todos lados.
A ver, pero luego lo arreglaron un poco.
Sí, sí, pero hostia, que te venga con los vinilos está muy bien, porque es lo mejor del juego, la banda sonora.
Es lo que iba a decir, es que es eso. El juego tiene un arranque muy bueno, o sea, presentando el título como si fuese un documental de algo gordo que pasó. Es que es una pasada. Y además que las canciones, como ha dicho Borja, son muy buenas y pegan muy bien en las escenas. Las dos primeras horas del juego, o sea, son muy buenas. Yo, si queréis, Mirindo o Johnny, os lo dejo solo por las dos primeras horas.
Hombre, a mí si me dejáis juego siempre digo que sí, ya lo sabéis.
El problema es que una vez que acabes ese tutorial, pues el juego tiene un tipo de mecánicas y misiones para ir avanzando que se repiten mucho. Llegas a un nuevo territorio, acabas con la competencia, pones micros para saber dónde están los objetos y los enemigos y entregas los locales que has conseguido a la persona de confianza y vas a otro. Me recuerda mucho al juego que en su día salió para 360, que al menos lo jugué yo, que era El Padrino. Era lo mismo. Sí. Ibas entrando por tiendas, recaudando dinero y poco a poco pues expandiendo tu imperio del mal. Y el problema es ese, es que después del Mafia, lo que he estado leyendo, porque yo no he jugado al Mafia 1 y 2, pero es que después de esos dos juegos, este es un paso atrás. Y es lo malo que tiene el juego.
A lo mejor por eso estaba a 15 euros.
Eso, y que ocupaba mucho y se lo querían quitar de encima.
Ya, ya.
Por eso no lo quise yo. Digo, más mierda en casa.
Vamos a continuar con más cositas. Aida, ¿qué quieres destacar tú?
Pues yo he estado jugando a Town of Light en PC, que es un juego indie italiano que consiste en un walking simulator en un psiquiátrico italiano, basado en un psiquiátrico que existió en realidad en 1938. Y la historia es rara. O sea, tú llevas a René, una chica que había estado ahí interna durante muchos años, y a medida del walking simulator, además eso de no corres, no saltas, simplemente vas experimentando los recuerdos a medida de las cosas que vas encontrando y flashes que le van llegando. Al momento tú pues ves una persona cuerda, como va entrando en el psiquiátrico y va recordando cosas, pero poco a poco vas viendo cómo ciertos recuerdos te hacen pensar que esta chica no estaba muy bien de lo suyo. Y además, como género, no es un choices matter, como muchas cosas que suelo jugar, sino es un choose your own adventure, que es el elige tu propia aventura, como los libros estos. Y es que es realmente así, o sea, te hace una especie de momento test, de decir, vale, hemos llegado hasta aquí, has ido viendo todo esto, se plantea tal situación, ¿qué es lo que tú recuerdas que hiciste? Y además con un formato tipo test de las cuatro posibles respuestas, eliges una y esas te alejan más de la sociedad, te acercan más a la sociedad, te hacen tener más cordura o menos. Y claro, evoluciona con distintos finales, evoluciona... Es perturbador. O sea, es juego, además, está categorizado como terror, pero no es especialmente... no hay monstruos, no hay nada terrorífico, es solo el miedo de realmente cómo de loca estoy yo, lo que recuerdo pasó de verdad o no. Y lo he encontrado muy chulo. Lo que pasa aquí es durillo, porque entre los recuerdos pues están basados en historias reales que ocurrieron en ese psiquiátrico, y hay abusos, violaciones, es bastante... Y no se han puesto muchas limitaciones a la hora de censurarlo. O sea, hay dibujos y hay animaciones de los recuerdos. Así que es un juego duro, pero que me ha impactado bastante, sobre todo por el hecho este de el que no sea tanto una decisión, un quick time event, sino una historia que vas leyendo y que va evolucionando tal cual.
Recordemos el nombre del juego.
The Town of Light.
Muy bien. ¿Alguna cosita más?
Sí, le he estado dando al LEGO Marvel Super Heroes 2... Y he de decir que cada vez me están gustando menos desde el cierre de LEGO Dimensions. O sea, yo he jugado todo lo que ha salido de LEGO hasta ahora. yo menos Lego Walls, ahí no me he atrevido aún. Y he de decir que es tanto más de lo mismo que me cansa. Y Lego Marvel Super Heroes 2, lo bueno que tiene es... aparte que tiene el récord Guinness, me parece, bueno, no sé si es un... No es un Guinness, pero el récord en el mundo de los videojuegos de ser el juego con una mayor parrilla de personajes a elegir. Que no sé cuántos cientos de personajes había, pero es una locura. Es un juego que... Todas las mecánicas que aplica, todas las habilidades de personajes, todos los minijuegos, todos los modos arena, todo el universo abierto más los sandbox, ya se ha visto en títulos anteriores. Aparte, no es como cuando empezaban a hacer los juegos del Señor de los Anillos o de Star Wars, que tú veías la historia de las películas. Aquí son distintas historietas inconexas, con un... con un villano que han puesto que va a hacer esto, entonces tienes que ir llevando distintos grupos de personajes. Lo que sí que es cierto es que están apostando muy fuerte por todo lo que es DLC relacionado con Infinity War, y eso está hypeando mucho a la gente de decir, bueno, pues que puedo jugar partes de la película que acaba de salir. Y ese sentimiento de como, bueno, yo es que la película ya la he visto, y entonces eso de están aquí todos mis héroes favoritos y están, bueno, este no me gusta tanto, pero da igual porque está este otro haciendo algo épico, pues sí que lo puedes vivir en el juego. Y aparte siguen contando con un montón de humor, como en todos los títulos anteriores. No me lo he acabado y no sé si lo voy a dejar colgado, ya lo digo, pero porque es eso, la sensación a nivel de jugabilidad es un poco más de lo mismo.
Claro, que tú, ¿a cuántos has jugado? ¿Todos? Es que tú has jugado a todos, quizá. Por eso ya el factor sorpresa difícil en un juego de Lego.
No sé si Saeva, ¿tú lo has jugado?
No, esto no he jugado. Jugué pocos, jugué el Star Wars.
Lo dices de Jurassic World, es un poco lo mismo. Es más de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, aquí no llevas dinosaurios, llevas superhéroes, pero las habilidades que has visto son las mismas que puedes ver en un mago de Hogwarts, en el de Lego Harry Potter, la misma que puedes ver en Star Wars. Y...
Venga, ya acabamos con el último que tienes aquí en la lista.
Sí, este es un juego de... Además es que fue muy, muy tonto de estar ahí aburrida en el trabajo en la hora de comer y ver que tenía en el catálogo de la App Store un juego de Daedalic, que son este estudio que ha hecho los juegos de Deponia. Todo el mundo decía, ah, las aventuras gráficas están muertas desde Monkey Island, ¿no? O sea, jugad a los Deponia, es el renacer de este tipo de aventuras gráficas. Y vi uno titulado Franz Kafka, que me pareció bastante curioso. Y jugándolo, me doy cuenta de es un juego de una aventura gráfica esta de puzzles súper absurdos. Además, eso pues, está muy ambientado en todo el mundo así más kafkiano. Llevas a un psiquiatra que se llama K y tienes que ir avanzando en una aventura que cada vez te pasan cosas más raras y más raras y más raras. Entonces se presentan unos puzzles donde la resolución suele ser algo tan absurdo que no se te ocurre de primeras. Y tienes que estar ahí dándole un rato de vueltas a ver qué se refieren. Hacía tiempo no me encontraba con un título así, con este tipo de puzzles que a lo mejor te encontrabas en Broken Sword, o que es uno tras otro en este caso. O sea, no es que vayas avanzando la historia, pero me está gustando mucho y, bueno, me queda ya nada para acabar este último capítulo. Y me ha parecido muy, muy, muy chula la experiencia de... lo compré para ellos por unos 3 euros y algo. Creo que es algo que vale bastante la pena. Que si echáis de menos esa nostalgia... Dime.
Sí, a mí me llama especialmente la atención este, porque aparte de que me gusta bastante Kafka, no sé si sabes, porque tuve el honor de hablar con el desarrollador, lo ha hecho un chaval solo, creo que ha tardado 4 o 5 años en desarrollar este juego, pero todavía no lo he probado. O sea, el tema es, ¿sabes si hay cierta fidelidad respecto a las novelas de Kafka o es simplemente la esencia kafkiana puesta ahí en un videojuego y en distintos puzzles? ¿Hay referencias a sus libros o a su vida? ¿Sabes?
Hay algunas referencias, pero a mí al menos algunas me han sido muy sutiles. También, yo que sé, hay algo más en plan, en el primer puzzle es un poco más Alicia en el País de las Maravillas. O sea, es más la ambientación así más kafkiana que no el ser puramente contarte algo relacionado con todo el universo de Kafka, digamos.
Venga, pues vamos a continuar ya. Rafa, venga, cuéntanos.
Pues como sabéis yo...
Últimas novedades, ¿no tú?
Últimas novedades. Lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo para jugar, así que todo lo juego en directo.
Sí.
Es decir, juego en mi canal de Twitch.
Y venga.
En twitch.tv/rafalagun podéis ahí verlo. Y yo...
Oye, Rafa, perdona que interrumpa de esta forma, ¿sí? Pero es que esto tengo que interrumpirte, tío. O sea... ¿Cuántos juegos te llegaron que lo vi?
Ah, vale. Bueno, pues resulta que un fan de mi sección, esta que voy a hablar ahora, me cogió un día por banda y me dijo... Bueno, de hecho estaba saliendo del centro donde doy clases y me dijo, Rafa, ¿puedes venir un momento al coche? El tema es el siguiente. Yo sé quién era esa persona.
Que fue cara a cara, que no fue que te mandó un mail y
nada.
No.
Yo salía y de repente detrás, casi que era otra respiración, me giro y me dice un chico tembloroso... Rafa, ¿puedes venir a mi coche? Yo, primero, ¿quién eres? Porque eso fue muy... Y dice, no, se presentó, no puedo decir quién es porque me dijo que daba mucha vergüenza. Y dijo, no, mira, que me encanta tu sección, que me encanta todo lo que haces y quería colaborar de alguna manera. Dice, bueno, dame el pasta.
Rafa, ¿eh? ¿Usaste protección?
Bueno, o sea, iba con un puño americano, si te parece poco. Bueno, total, que lo siguiente me dijo, dije, claro, y dice, no, es que te quiero dar una cosa. Entonces, claro, pues vale, vale, voy. Me acerqué a su coche y me levantó el capó y yo dije, ya está. Ya está, voy a acabar ahí dentro. Me giré por si había alguien detrás. No, y miré y había cajas y cajas y cajas de juegos.
Sí.
400 juegos.
Solo.
Solo. Solo 400 juegos, la gran mayoría de mierda. Algunos bastante interesantes, pero bueno, la idea es que todo eso, gracias a Dios, me llevó a mi casa, que bueno, lo digo aquí, no era mi casa, era dos portales más allá, porque aunque muchas gracias, estoy muy agradecido a esta persona, tampoco le voy a decir dónde vivo.
O sea, como yo, pero, ¿no? Que me has hecho recoger de tres calles más para allá.
Exactamente,
¿no?
Vale. No, pero la cosa es que, bueno, o sea, de ahí salieron muchos juegos, de los cuales muchos no voy a jugar en directo, muchos voy a regalar, muchos voy a dar a dinero por videojuegos por alimentos,
dinero por juegos,
y muchos, y lo que voy a hacer es muchos los voy a llevar, voy a grabar un vídeo, vale, para mi canal de YouTube también, barra, que haciendo publicidad,
que si haces publicidad aprovecha, haces spam,
barra Rafa Lagún en youtube.com/Rafa Lagún. Voy a grabar,
si lo dices sin vocalizar no lo,
es que me da vergüenza, no quiero hacer publicidad.
Johnny,
Rafa Lagún con dos os.
Johnny, apunte, pondremos el enlace a los canales, bueno, en el post.
Creo que ya está en la web, si no se entera este.
Bueno, es igual, tú ponlo también.
La cosa es que voy a grabar un vídeo llevando un mogollón de juegos a un Cash and Converters, a un CX, a ver cuánto me dan. Voy a grabar un vídeo, claro, es decir, de una montaña a lo mejor me dan 2 euros.
Yo creo que en un chatarrero igual el peso te dan más.
Claro, claro, claro. La idea es esta, es que voy a llevarlo a varios sitios y voy a decir cuánto me dais por esto para que la gente se dé cuenta de lo que no vale.
Hostia,
pero
es
que no,
esto
lo que
es un
no
nuevo
vale.
Formato, Rafa, eres un visionario.
Pues la idea es esta, que aparte de eso, o sea, hago una sección en Twitch que se llama De Saldo, donde lo que hago es recorrerme tiendas de segunda mano y juegos nuevos y compro lo que cueste menos de 2,5 euros. Por el momento no he superado el euro.
Qué caro, ¿no?
Por el momento no he superado el euro. De hecho, o sea, el juego más caro ha sido 1 euro.
A mí me fascina que lo primero que ha dicho es, no tengo mucho tiempo para jugar, y luego es, como no tengo mucho tiempo para jugar, juego mierda.
No, pero la cuestión es, la idea es la siguiente, es que en el fondo, dentro de todos esos juegos baratos de 50 céntimos...
Ibas a decir otra cosa.
Dentro de esos juegos de mierda de 50 céntimos, he encontrado verdaderas joyas que me estoy reservando para cuando ya esté hackeado, ¿vale? Cuando ya diga, hasta aquí he llegado a la mierda, pero es que no me canso, no me canso de jugar juegos de mierda.
A ver, yo te veo en el canal de Twitch mientras juegas, y me mola porque estás jugando de... Vaya mierda de diseño, esto está mal diseñado, esto,
exactamente.
¿Esto no funciona? Ahora, esto.
La idea es esta, también intento hablar un poco desde el punto de vista del desarrollador y de las decisiones que se han tomado detrás de por qué se ha hecho así, e intento deducirlo. Y bueno, los últimos juegos que he jugado ha sido el Doctor Dolittle y Los Ángeles de Charlie. No sé, no sé cuál es peor, pero Los Ángeles de Charlie tiene un récord Guinness que es de los peores juegos que se ha hecho nunca. Sí. Y el Doctor Dolittle no sé por qué no lo tiene. Porque telita. O sea, es una sola pantalla que se repite hasta el infinito.
Sí, te vi jugando al Doctor Dolittle y te vi desesperarte.
Y, exactamente. Y Doctor Dolittle no aparece en ningún sitio. De hecho, no tenía los derechos para Eddie Murphy y pusieron otra cosa.
En la carátula.
No. En la carátula tampoco. ¿No? Son unas manos y son blancas, para empezar. Y luego, en el juego hay un tío con chistera, ¿sabes? Como si fuera aquí el de Monopoly. Pero bueno,
Rafa, eres un poco el Angry Video Game Nerd
de Twitch,
de,
¿no?
De los lares, ¿eh? Sí, de Twitch, tío.
Pero bueno, aparte de eso, también intento jugar a juegos que hace la gente, que me envían, o que si hay algún concurso, lo que sea, intento jugarlos, dar mi opinión. Generalmente me ven los autores, que eso está muy interesante, porque algunos lloran. Y no, pero no, generalmente...
Qué lo cruel que eres.
De hecho, no, de hecho me dijo, hostias, qué mal lo estoy pasando de viéndote jugar. Porque claro, algunas cosas no son obvias, ellos lo hacen en un tiempo récord. Por ejemplo, la semana pasada jugué a varios juegos de la Ludum Dare. La Ludum Dare es una jam. Una jam es un concurso en el que en 24 horas, 48 o en un tiempo determinado se tiene que hacer un juego en tiempo express, en directamente en crunch, pero esto lo haces por diversiones, que somos así idiotas. Pues lo haces en tiempo récord. Y luego, claro, estos juegos es que acaban saliendo ideas cojonudas. Y jugué unos cuantos juegos que ese vídeo lo voy a editar, lo voy a subir a YouTube, porque es que hay juegos que son muy, muy, muy interesantes y los hicieron en nada.
Oye, pequeño apunte. De 1967 hay una peli llamada Doctor Dolittle. En España le extrañó Doctor Dolittle y hay un señor con chistera.
Pues mira...
No, pagarnos los derechos de esta, posiblemente.
Pues posiblemente de esta, pero la portada no. Ya te lo digo yo. Y bueno, también juego a juegos retro, como Pug. PUBG, el PlayerUnknown.
Es retro,
o sea, es del 2017, ya no, o sea, no, me puse a jugar el otro día y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea,
ahora prefiero, se lleva el Fortnite.
Prefiero jugar al Dr. Dolittle que a esto.
Bueno, jugar, tú te paseas mucho y los otros van pegando tiros, los de tu equipo.
Exacto, y también un apunte que he hecho aquí, que sí que jugué, que me hizo mucha ilusión y que a la gente le encantó y que me dijeron, juega más juegos de estos, jugué a La Isla del Tesoro, haciendo un poco de troleo, todo el mundo está jugando piratas, dije, voy a jugar juegos piratas, jugué a La Isla del Tesoro, Los Muppets. Que era un juego, es un juego en full FMV, que es Full Motion Video, que, bueno, no sé si os acordáis de los juegos de los 90, que todo era vídeo y tú clicabas y ocurría alguna cosa en vídeo. Pues que es quizás el juego más divertido que he jugado en los últimos meses. En serio, está súper bien explicado. No, está súper bien hecho. Los chistes hacen gracia a niños y hacen gracia a adultos. La gente estaba en el chat, estaba disfrutando y dice, pero qué maravilla es esta. Y la verdad es que, ostras, echo de menos juegos así que sea para todos. Es decir, jugar un juego que sea para adultos y para niños, pero que tú solo, sin la excusa del niño, puedas jugarlo, eso también...
No, yo bien. Juegas a juegos de esos que te enfadas o me desuscribo de tu canal. Esto no puede ser.
Hombre. Algún día jugaré también juegos interesantes, hombre.
Johnny, acabamos contigo.
Pues yo, además de Labo, no he jugado, he dejado de jugar. ¿Os recordáis cuando hablé del Assassin's Creed?
¿Qué ha pasado?
Y del tema de los niveles que te obligaban a farmear porque enemigos con niveles superiores. Pues me he dado cuenta de que desde que dije todo esto me daba cada vez más pereza jugar. Y pereza. Y hacía un esfuerzo por jugar. Y por intentarlo y por seguir avanzando en el juego porque la historia me estaba gustando. Pero el otro día, justo antes de ir a venderlo para comprar Labo, estaba haciendo una misión, tenía que farmear niveles, y vi un buitre. Un pajarraco en el juego, rodeado de otros pajarracos, y el buitre tenía muchos niveles más que yo. Varios niveles más que yo.
Y te puso ojitos de gatito. Y, no, que
y
me venda.
Dije, voy a por él. Le apunté con un arco, esto Borja lo sabrá porque ha jugado mucho a Assassin's Creed. Cuando apuntas con un arco te indica la vida que le vas a quitar. Normalmente a un enemigo, un humano, un león, con el nivel que tengo yo ahora, a un león le apuntas al cuerpo y le quitas la mitad de barra de vida, le apuntas a la cabeza y le quitas la vida completa. Al buitre le quitaba un milímetro de la barra de vida. Me acerqué a él, me tocó y me mató. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Saqué el juego de la consola, lo cerré... Y a vender. No puedo más con él. Lo siento mucho.
Has empezado bien porque has dicho, vi un buitre y pensaba que, no sé, habías visto una misión mística o algo. Habías
vi un buitre y, no. Y me dijo que la acompañara a su maletero.
Y tracatra. Vamos, que al final, Assassin's Creed,
lo
para
siento,
ti, ¿no?
Para mí el hacer... No es solo que te obliguen a subir niveles, es que te obliguen a subir niveles con misiones malas, para mí han roto el juego.
Borja, tú que has jugado un poco al Assassin's Creed, ¿te estás de acuerdo con Johnny o qué?
Hombre, sí que es verdad que el sistema de progresión es un poco encorsetado, porque no tienes mucha libertad. Puedes ir a cualquier región del mapa, pero sí que es verdad que no puedes enfrentarte a nadie que sea dos, tres niveles superior a ti porque te amocha, o sea, te deja, te mata, vaya, directamente.
Como un buitre.
Entonces, pues, sí, un buitre, por ejemplo. Sí que es verdad que eso limita un poco, pero creo que la fórmula que están pillando es la que necesitaban tener para un Assassin's Creed. Falta aún perfeccionarla un poco, pero yo estoy bastante satisfecho. Sí que la putada es esa, que tienes que subir de nivel sí o sí. Tienes que dedicarte a hacer otras actividades que quizá no te apetecen para poder dedicarte al juego, al central o general. Así que...
Sé que estés
un poco forzado a veces, pero...
Estés hablando de Assassin's Creed Origins y tal, el último, pero que digas eso, que sí. Ya lo van pillando después de,
claro,
de 30, es que pues...
Claro, es que hablamos de Ubisoft. O sea, han alargado la fórmula durante más de 10 años y ahora dicen, bueno, creo que ya ha dado bastante de sí y... Sí, sí.
Venga, Johnny, ¿qué más? ¿Este Oxygen's Not Included es de los de el que me he enganchado yo últimamente? Al...
¿Don't Starve?
Sí.
Sí. Vale. Es droga.
Pues no te voy a escuchar, entonces.
Mira, esta gente son muy buenos. Aparte de Don't Starve, tienen el juego aquel del ninja de sigilo. No recuerdo el nombre. Y bueno, todo lo que han hecho, todo lo que han tocado, tiene su sello de calidad. Y por eso, de hecho, este juego todavía está en Early Access. Nunca compré Early Access con este picado. Y es droga mala. Es un gestor de una estación espacial, podemos decir, pero que la tienes que ir montando tú, de ahí el nombre, porque tienes que ir generando oxígeno, pero tienes que conseguir materiales para construir cosas, para conseguir más materiales, para conseguir más cosas, para subir de nivel, para aprender cosas y hacer más máquinas. Parece muy complicado, el juego es muy sencillo, es droga mala. Cuando esté acabado esto va a ser un pelotazo. Y los
es de, perdona, ahora que decías lo del es de los, del Mark of the Ninja, ¿no?
Sí,
es los creadores.
Clay.
Sí, Clay Entertainment, sí.
Que también ha hecho Don't Start, todas las expansiones y todo lo que han tocado, calidad. De hecho, tiene un juego de realidad virtual que no he probado y lo ponen muy, muy bien. Y eso, es un juego que es droga pura, cuando esté acabado va a ser la leche, todavía no lo está. Los personajes tienen un nivel de estrés que es más o menos la mitad del que tienes tú intentando gestionarlo todo, pero yo lo recomiendo mucho. Además, ahora en Early Access de oferta, entre 15 y 20 euros lo puedes comprar. Yo, recomendadísimo.
A mí me da miedo porque ya últimamente, bueno, aparte de que he jugado al Elite un poco, al Don't Starve también, por culpa de mi compañera del otro podcast, del OTV Adri, que se enganchó ella, la vi jugar en el iPad, me picó la curiosidad porque yo lo tenía comprado, jugué un par de partidas y no me aclaraba y al final lo dejé. Y al final me puse un poco más en serio. Y qué vicio el Don't Star.
Don't Star es muy bueno. Tela. Lo que engañan los gráficos, que parece que es mucho más sencillo
sí,
de lo que es.
Sí, no, pero luego es complicadillo, ¿eh?
Es un juego muy duro.
Y aparte, no en buitre, pero me aparece un jabalí y se me come el Don't Star en cuestión de segundos. Y ala, llevas aquí 20 días sobreviviendo y tienes que empezar desde cero. Y eso me echa un poco para atrás a la hora de recaer otra vez a jugar el Don't Star. Pero tomo nota de este Oxygen Not Included porque ya me pica la curiosidad, pero si encima dices que es droga, pues venga, va, venga. A caer directamente. Venga, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
No, ya está. Ahora también tengo que ir a casa por God of War y a por Elite, que todavía no he ido a casa.
Sí, sí, es verdad. ¿Has llegado ya a Nauin?
No, todavía me quedan 20 saltos.
Eso te pasa por irte a la otra punta de galaxia. Oye, pues nos vamos a ir, si os parece bien, y si no también, porque ya hay hambre y queremos irnos todos al Uruguay.
Oye, los nuevos sí. Tendrán que jugar a Elite, ¿no?
Hombre, por supuesto, ahora mismo, comprar, y darme vuestro usuario de Steam y vais a ver. Oye, vamos a despedirnos de Borja, que lo tuvimos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Gamers Ocupados, Borja.
Gracias a vosotros por invitarme, por la tacita y por levantaros más pronto para encajar en mi horario. Así
bueno,
que gracias,
no te creas tan importante que a mí mi hija me ha despertado a las 7 de la mañana.
También es verdad, también es verdad.
Es verdad que también le hemos regalado la fantástica taza.
Evidentemente.
Del Game
sí, me la han enviado, me la han enviado por correo. Que yo y no te... ahí está, ahí la tengo para el café.
Pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos al resto del equipo. Rafa, muchas gracias por venir.
De nada, a ver si vengo a veces, ¿no?
Cuando tú quieras, ya la puerta está abierta. Así, ¿podemos echar al fondo o qué? ¿Cómo lo ves tú? Pero que no se entere.
Y al otro, y al otro. También a los dos.
A ver si se lo van a tomar en serio. No van a venir. Aida, muchas gracias por venirte un domingo de buena mañana aquí y con un fantástico día como el de hoy, todo lluvioso y feo.
A vosotros, hombre, si no habéis estado durmiendo, así que...
David, que nos oímos en breve.
Sí, hasta el mes que viene.
Venga, Johnny, adiós, que me quiero ir a Uruguay.
Adiós.
Y un gordo saludo de quien nos habló, con vosotros el señor Mirinda. Hasta luego.